Primer podcast del 2021. Tenemos
22, weón, 22,
22.
2022.
Pero puta,
no, es que yo, es que yo, es que
partimos como
yo,
el hoyo.
no, no, lo que pasa es que
Viajaste al pasado.
yo cuento, no, para mí el 2020 no contó porque era los resabios del 2019, el estallido social, entonces estoy atrasado un año. ¿Arreglé la wea o parto de nuevo?
No, dale, no, ya partimos. Bueno. Ya estamos, ¿no?
¿Qué no? Voy a hacer un disclaimer antes que nos caiga la policía cinéfila. Este podcast es de nuestros favoritos.
Sí, por eso no, se llama lo que más nos gustó del 2021. No se llama lo mejor del 2021.
Claro, no venimos a pontificar porque si no nos van a caer encima porque el Freddy puso Spider-Man en su número uno y cómo pone esa película, cómo pone un Marvelita, es lo mejor, que no se merecen mi tiempo y esas cosas. No, son nuestros favoritos.
Exacto. Son lo que más nos gustó a nosotros en lo personal, lo que más nos movió, lo que más nos dejó dando vuelta. Porque efectivamente el criterio de lo mejor te obliga a irte por otros caminos que la verdad, a esta altura de nuestras vidas, no estamos dispuestos a visitar ni caer en esa discusión tan académica que se ha puesto últimamente. Exacto. Así que sí, po, efectivamente. Oye, dale, no sé, yo creo que tú lo vas a hacer tú.
Antes de pasarte la pelota, decir para los que nos están escuchando, los que no ven YouTube, bueno, tenemos... a la Marisita.
¿Estás viendo por YouTube?
Yo no, subo todos los videos de YouTube, bueno.
Pero se suben.
Tenemos a la Bárbara que nos dijo que se emperifolló y se puso muy guapa para hoy día porque el momento la merita. Freddy, que está con la ropa con la cual se casó. Y tenemos. Yo no sé si así la invitamos, si ella es parte de esto.
No, pero está mucho más famosa ahora, ya está en otro nivel, si es una invitada.
Es como cuando Adam Sandler vuelve a fotos de Night Live.
Exacto.
Así que por una noche tenemos a Lepín, que el que no la invitó, le pidió su listado, y ella dijo, ya, démosle, y nos mandó su listado, y aquí está presente la Lepín de nuevo con nosotros. Perdón. One night.
Saluda, Lepín. Hace mucho tiempo que no estaba con los cinetoscopios, los llevo en micrófono. Yo siempre digo, yo soy de cinetoscopio. Ah. Yo nací aquí, así que para mí es un honor y un
muchas gracias. Así que... Nada, pues que no, te entrego la pelota porque tú eres, como dije, fuera de cámara, tú eres el cervel en este minuto, tú tienes los resultados.
Sí, yo la llevo. Oye, solo contar la anécdota que habíamos recibido las 6 listas y el ranking estaba cerrado a la espera de la nómina de PIN, y mandó la lista PIN y dejó la cagada en el ranking.
La cagada.
Se desarmó todo, los primeros lugares cambiaron, ¿no? Se armó ahí toda una, que yo creo que... No, pero quedó súper interesante. Oye... Un poco para la Bárbara, que es la primera vez que juega esto con nosotros, y para la gente que por primera vez también se suma y quiere escuchar lo de esta lista, básicamente cada uno de los aquí presentes hace una lista de 10 películas, las cuales son puntuadas tal cual como si fueran autitos de Fórmula 1, donde el primer lugar tiene 25 puntos y ahí va bajando hasta el último que tiene un puntito. Con esa sumatoria de puntos y dependiendo de la cantidad de listas en las que aparece, nosotros armamos un ranking que en este caso salió de 42 películas. Lo que quiere decir, sí, estuvo grande comparado con otros años que nos rondaban en las 35, 37, este año tuvimos 5 películas más, pero que habla harto de la dispersión y de lo que fue el año. De hecho, antes de meternos en la lista, le quería dar un minuto a cada uno de ustedes, y voy a partir por nuestra invitada de honor el día de hoy, de cómo fue el 2021 cinéfilo para ustedes, considerando que fue un año bien extraño porque partimos sin salas de cine. ¿Se acuerdan que como que a principios de año tuvimos como una apertura que duró como una semana, dos semanas, y como que se cayó todo de nuevo porque volvió a reproducir todo? Como que la ilusión no duró nada, y de repente como que abrieron la sala, estaba el temor, y de repente nos lanzamos, ¿no? Y nos pusimos a ir al cine y vimos películas en todos los formatos posibles: cine, pantalla de teléfono, probablemente pantalla de computador, pantalla de la casa, de la tele, etc. Entonces fue un año extraño. Entonces yo les quería preguntar y partir por Alepín, ¿cómo fue tu 2021 cinéfilo?
Yo diría que estuvo rudo, De partida porque el 2020 había estado como con mucha revisión de clásicos y cuestiones así. De hecho, el año pasado no hubiese podido hacer la lista, porque honestamente estaba viendo como súper poco de lo que estaba saliendo, y este año dependí mucho de la, del streaming, porque un poco yo coincido con el socio Pedro a propósito de que hay, claro, hay una cosa que es inmersiva, que tú necesitas ir al cine, que cuando vuelves a ir al cine descubres lo mucho que lo echabas de menos, pero creo que de a poco todos nos fuimos como armando de una, no sé, así como de una mejor pantalla, de un mejor sistema de sonido, una mejor, de, como de mejores condiciones para ver películas. Y entonces, y el streaming también se convirtió en una mano como súper interesante. Yo no sé cuánta plata estamos gastando en streaming en este rato con el Pedro. Así tenemos como, sí, como que uno está en todas las plataformas al final y da lo mismo, las comparte y todo eso. Pero creo que es eso, siento que la forma como de mirar es distinta, pero no hay nada que le gane a la sala oscura, si al final es ese el problema. Entonces ahí estamos, y nos toca a nosotros como generación, que más encima somos locos viejos, pues si fuésemos, o sea, este atado mi sobrina no lo tiene, ¿cachai? Tu hija, las hijas de ustedes no lo tienen. Pero nosotros que estamos viejos, que nos criamos yendo al cine a ver películas, esta cuestión está dejándonos la zorra, siento yo. No sé cómo es perfecto.
Ha sido una conversación constante a lo largo de los podcasts, y lo hemos debatido con socio Pedro sobre todo varias veces, y el comentario siempre es, hay una generación de cinéfilos que hoy día se está formando gracias al streaming, y que para ello el factor sala de cine probablemente no va a ser relevante. Entonces es una conversa súper entretenida de tener, y que da incluso para talleres y para armar ensayos y cuestiones, porque de verdad que va a ser súper interesante esa. En 10 años más, esta conversa va a ser aún más entretenida, porque efectivamente hay mucha gente que no va a tener el valor de la sala oscura como la tenemos nosotros.
Oye, y otra cosa, el tema como del acceso, que para mí esa cuestión también es muy rígida, ¿cachai? Esto de que, no sé, pues yo me acuerdo cuando yo era una adolescente, no era adolescente, estaba un poco mayor, pero yo para ver El Topo de Jodorowsky, me lo robé, yo me robé ese VHS, lo digo ahora porque ya nadie puede decir nada, me lo robé del Ministerio de Educación. Entonces como que el acceso era un atado, pues tenía como que hablar con el compadre que tenía un amigo y el amigo que había hecho, y ahora es así como, oh sí, cubito, y lo tenía.
Listo, se acabó, es verdad, es otro mundo. Claudio, ¿cómo estuvo el 2021 para ti en términos de tu relación con las peliculitas?
Yo antes quiero coincidir algunas cosas con la PIN, ahora que lo menciona que hay en cuenta, y claro, pues bueno, yo me armé de sistema sonido en la pieza, en el living, bueno, cambié las teles, por weas con Dolby Vision, así, weas terrible cara, bueno. Y claro, pues dije, estoy compensando, claro. Ahora también digo, mi hija se puso súper contenta, porque mi hija desde cabra chica, cuando no pescaba las películas, lleva al cine. De hecho, me estaba acordando que la Bárbara hoy día lo comentaba, fuimos a ver Grandes Héroes, fue la primera película que llevé a la Valentina al cine. Entonces, cuando empezamos, ahora retomamos ir al cine, le dije, ya, vamos a ir a ver una película al cine, se puso súper contenta. Porque, de hecho, fuimos a ver Jefe en Pañales 2, la había descargado de Aguas Internacionales, porque estaba disponible en calidad 4K, en español latino, pero nunca la vimos, y cuando se estrenó le dije, ya, vamos a ver El Jefe en Pañales, y estaba súper contenta, estaba a comprar cabrita, ir a sentarse a la sala. Así que, bacán. Y bueno, este 2021, hay que haciendo el listado, cuando empezamos el tema del listado, me costó, dije, chucha, 10 películas, bueno. Oh, no me acuerdo. Me acuerdo con Cuea lo que vi hace un mes. Y cuando empecé a armar el listado, porque ya me apuraste, porque no habían películas que no había podido ver, la The Power of the Dog, entonces dije, ya quiero verla, a ver si entra. Terminó pasando que igual empecé a encontrar películas que empecé a mirar para atrás, dije, oye, esta película la vi este año, claro, pues la vi en verano, hoy sí, esta me gustó, hoy esta me encantó. Y de hecho, me quedaron películas después que te mandé el listado, dije, chucha, me quedó afuera La Crónica Francesa, me quedó afuera Riders of the Night, que la vimos en una juntada virtual, No, Riders of Justice.
Oh, de verdad.
Justice, sí.
Hablando de Matt Mikkelsen. Sí.
No entró, nadie se acordó, quiero decir.
Sí,
no. No, sí. No entró, no sé, alcancé a ver, no miré arriba, medio encañado, pero no entró tampoco. Y en las sorpresas, yo te hago responsable porque con tus recomendaciones cinéfilas entraron en mis sorpresas, que claro, efectivamente eran películas que no tenían el radar, tú las mencionaste, las vimos, hablamos en algún podcast, de, por lo menos de Little Fish hablamos. Spontaneous, tú me la recomendaste, no me dije, mira, esta te va a gustar con la iglesia.
Qué bueno,
Y de hecho me fue más difícil armar lo que más me, o sea, no, me fue más fácil armar lo que más me gustó y me costó armar lo que me cargó. O sea, igual la rescataba, decía ya no, pero puta no, y así como que no, pero igual está hecha con cariño, ¿cachai? Como que no quería ponerla
encontrándole.
Claro, no quería poniéndola de infumable, no sé, no quise poner El Conjuro 3, que me cargó y me desilusionó absolutamente. Pero me pasó que las que...
Pues, si era dos, ya era mala, ¿para qué?
Pero me pasó que las que puse era porque realmente había terminado enojado con la wea cuando terminé. O sea, cuando ya terminé, y así como, coche, y esa fue...
De ahí profundizamos, efectivamente. Oye, Bárbara, para ti, ¿cómo estuvo el 2021? Este estudiado 2021, entiendo.
Sí, bueno, ha sido... Yo, para mí, bueno, decía adelante, para mí el cuento de no poder ir al cine, para mí yo creo que fue de las peores cosas que me pudo pasar en la cuarentena. Nosotros fuimos en las ciudades que tuvo cuarentena más tiempo. Entonces, claro, pues evidentemente uno empieza a ver otras formas de ver las películas y de verlas lo más cercano a la experiencia que uno tiene en el cine. Entonces, te ha sido también por la tele, bueno, equipo sonido, siempre hemos tenido el home theater en la pieza, eso, en eso nunca hemos renunciado. Pero, claro, y empezáis, y yo que siempre he sido como súper obsesiva con que cuando empieza la temporada de premios, me gusta ver las películas que están. Entonces ahí empiezo a hinchar a Nayib para que me busque las películas y todo el asunto. Y este año, claro, muchas de las películas que tenía muchas ganas de ver las tuve que ver descargadas de aguas internacionales, como dijo Claudio. Y recién volví a ir al cine con Shang-Chi. Y yo incluso le decía al Pedro, no sé si la película es tan buena, o es que yo... Como era mi primera ida al cine, después de un año y medio, la encontré demasiado entretenida, la encontré bacán, me emocionó, me encanta toda esta onda de la mitología china, que nos metan en esta onda. Pero decía, no sé si es porque la película era entretenida o por mi necesidad de ir al cine, que fue como lo primero que me mostraron, y yo la encontré bacán. Como que siempre me quedó como esa duda con Shang-Chi, si de verdad me había gustado. Pero después la volví a ver y la vi el otro día en Disney y no, me entretenía. Pero para mí el retorno al cine así con Tutti fue en Santiago cuando vi Duna en IMAX. Para mí esa cuestión, después de años de estar esperando Duna, haberla visto en IMAX, para mí fue maravilloso. Maravilloso, yo me emocioné con la película y toda la cuestión. Pero... Sí, pues yo siento, igual, mi hija también, pues le gusta ir mucho al cine, entonces ahora que se puede ir es rico, pues. No sé cuándo iremos a durar en Iquique yendo al cine, porque ya bajamos de fase, y los casos acá se están disparando, pero muy mal. Somos la ciudad que está pero peor en Chile. Subieron los casos como en una semana, como en un 400% y tantos%. ¿Sí? Pero... para mí la magia siempre está en ir al cine. Pero si tengo que ver alguna película de otra forma, porque no llega acá, porque muchas veces nos pasa, tratar de disfrutarla lo más posible con lo que tenemos, ¿no? Con los buenos cojines, toda la cuestión, y tratar de pasarlo bien. Pero el cine se extraña. Yo me encantaría que nunca desapareciera esa posibilidad de poder disfrutar las películas de esa forma.
Ya, oye, les voy a poner cronómetro para que respeten el minuto, ¿ah? Todo aquí puede decirte si es casado. Don Freddy, cuéntanos.
¿Es un minuto?
Sí, pues, un minuto, sí. Oye, si sí, tenemos que revisar 42 películas, más las decepciones, más las malas, sí, un resumen ejecutivo, ya. Don Freddy, ¿cómo estuvo su 2021? ¿Cómo estuvo su 2021?
Yo voy a hacer la corta.
Bueno.
Oye, no sé qué. El 2021, a mí igual el hecho de que de no ir al cine igual fome. Pero al final, igual, más o menos, ya estamos medio acostumbrados a todas estas plataformas de streaming, como a Netflix, como Amazon, como Disney, como, bueno, etcétera, etcétera. Y al final ya estamos medio acostumbrados a ese, a ver películas y que de repente te griten, estás en la mitad de la película viendo y alguien te toque la puerta, tenés que hacerle pausa, ir a abrir, o cualquier cosa, ese tipo de cosas, verla ya en pausa y es fome. En el cine tú te estás metido el 100% en la película y no, nadie te está llamando a la puerta, nadie te está diciendo, oye, Freddy, anda a dejarla, anda a sacar la basura y todo, estás en la mitad de la película.
Pobrecito, lo
mandan
a sacar la basura.
Anda a buscar a la Javi.
Anda a buscar a la Javi. Entonces, uno tiene que estar viendo las películas en streaming con pausa y a diferencia que en el cine, tú las veis concentrado al 100%. Pero esta manera de ver películas ya llegó y así va a estar. Y yo creo que de aquí a no hay quien la saque. Esta es la manera que vamos a ver películas de aquí a. Salvo los grandes estrenos y salvo las grandes películas que uno de repente quiera, amerite ir al cine. Pero no sé si todo amerite ir al cine. Bueno, ese es otro tema.
Ese es otro lindo debate, si efectivamente sí. Da las condiciones toda América del cine, sí. Que también da para pa conversar.
Oye, Marisa. Oye, calma, en su comentario Freddy está desmitificando que no duerme.
Sí.
Pues sí, nosotros duermo. Siempre hemos creído, oye, que Freddy no duerme. No, la cantidad de cosas
sí,
que duerme.
Ni dos horas.
Pues, duermo. Poco sí,
pero. Día por medio duerme 2 horas, Freddy.
Claro, día por medio. Ya, Marisa, tu 2021, ¿cómo estuvo en función de las películas?
Pucha, yo a diferencia de ustedes, la verdad es que, como yo, primero que nada, soy mucho mayor que ustedes.
Dale con eso.
No, pero es que me da lo mismo, si a mí no me da lo mismo la edad que tengo. Pero la tengo, ¿cachai? O sea. Lo que pasa es que, claro, uno tiene distintas etapas en la vida y yo, como ustedes saben, tuve una etapa en que estuve muchos años sin ir al cine. Entonces aprendí a conformarme con ver las películas que en ese tiempo era un VHS que se quedaba pegado, que se veía como el hoyo, y en una tele de 20 pulgadas con cueva. O sea, esa era la mejor tele de la casa, ¿cachai? Entonces no fue tan terrible para mí. Lo que sí fue terrible es que pasé todo el año queriendo comprarme una tele de 65 pulgadas que quería poner en la sala de cine que yo estaba armando en mi casa.
Oye, si todos
y estuve a punto de comprármela como 4 veces, ¿se acuerdan? Los güeyes.
Nos mandaba WhatsApp que le indicáramos.
Y siempre pasaba algo. Siempre tenía que gastar la plata en otra cosa. Bueno, me pasa por tener tanto cabro chico. Y al final, mal que no me la compré, porque mi tele más grande que yo tenía la tuve que dejar en la Florida porque como me vine al centro. Entonces ahora mi terrible tele es de 43 pulgadas nomás. Y ahí estoy no saben, o la cambiamos o no, porque no sabemos qué va a pasar, si vamos a seguir aquí, no tenemos idea. Así que bueno, seguí con la misma tele de siempre, igual tengo un buen sistema de sonido, sí. Ah, no, pero eso está en la Florida también, pero bueno, estaba viendo películas en la Florida. No, pues ahora el parlante de la tele nomás con cueva. Pero sí, yo
acostumbraba,
claro,
con el alicate
o atrás, porque se pierde el control remoto atrás en la parte de atrás de la tele. Yo acostumbraba en la casa, entonces no fue tan terrible para mí, y me costó volver al cine, como que no me volvía loca la idea de ir, porque además, pues bueno, mis enfermedades y cuestiones, igual le tengo miedo al bicho. Entonces finalmente volví porque no me pude negar a ir a la función de prensa de la Crónica Francesa. Entonces, otra película no me hubiera hecho volver en ese minuto, yo creo, pero esa no podía no ir. Y nada, pues fue bacán y después empecé a ir de nuevo nomás. Pero fue un año como que no sufrí tanto porque no podía ir al cine. Y sí, un año de pocas películas, encuentro yo, bajo. baja cantidad de películas elegibles.
Dale. Oye, y bueno, pasamos al año de Don Pedro. El año de Pedro se podría resumir el año que peleé con Cinemark. ¿Qué manera de pelear con Cinemark?
Esos son todos los años.
Todos los años llevamos peleando hace 1000 años.
Es que a mí me pasó como un poco lo contrario, porque gracias a la pandemia y gracias a que los cines estaban cerrados, muchos de los estrenos llegaban a los streaming, y yo, gracias al comunismo, pude tener todos los streaming, porque entre amigos, que aquí, cuentas colectivas, pude ver muchas películas que en años normales no habría podido ver, que había tenido que esperar hasta fin de año para descargar. Películas chiquititas, películas de cinearte, movie, todo lo que vi en movie. Entonces siento que lo mejor de lo vi en la casa. Porque como cinéfilo de región, cuando voy al cine, claro, voy a ver Chanchi, voy a ver Eternals, voy a ver Spider-Man. ¿Cachai? Como que voy a ver esas cosas que son como, ah, sí, buenas. Pero el verdadero cine yo lo encontré en la casa. Sobre todo haciendo la lista, me di cuenta que vi muchas joyas que no habría estado ni siquiera en mi radar si no hubiera sido por los streaming. Entonces el cine es más como una cuestión como romántica de la experiencia de la sala cinematográfica que las películas que pude ver, aunque siento que No Time to Die o Dune fueron experiencias que valió la pena haber visto en el cine.
Bueno, oye, yo solo quiero agregar antes de partir por mi lado que este fue un año raro para mí. Yo estuve, de hecho estoy a punto de terminar el diplomado de cine que estuve haciendo este año, del que espero salir aprobado, contra todo pronóstico, y eso me hizo hacer un ritmo de películas que hasta octubre venía brutal. Yo este año me vi más de 300 películas, entre películas nuevas que me vi 290 y repetidas que deben haber sido otro par más. Me vi más de 300 películas este año, y porque en el fondo me puse a seguir listas, me ponía a seguir, ponte tú, ponía en febrero las 10 mejores películas que han salido este año, después las hacía en mayo, lo mismo, y así me puse a seguir listas. Y de verdad que encontré películas maravillosas en ese ritmo, y que probablemente hubiese sido igual si es que por pega no hubiese venido en octubre a trabajar a Temuco, y eso hizo que obviamente entre los viajes y todo, mi ritmo de ver películas bajó bastante. Pero aún así fue un año de descubrimientos bacán, vi mucho cine también clásico, antiguo, gracias al diplomado, el cine latinoamericano, la búsqueda de las listas, me puse a seguir la lista de los preseleccionados de las películas extranjeras del Oscar, lo que me hizo ver también, en esa preselección de 15 que hay, me las vi todas en su momento antes de los Oscars, y fue bacán encontrarlas, bucear en el internet para poder encontrar las películas, ¿cachai? Fue realmente entretenido tener ese acercamiento. Así que, dentro de todo, como dicen por ahí, o sea, yo de verdad que le tengo re poco miedo a lo que es el concepto de perder la sala oscura, porque siento que al final del día, como decía el Claudio, uno cuando encuentra cosas buenas así, las comparte al tiro entre los grupos que sabe, y siempre encuentra respuesta del otro lado. ¿Cachai? Aquí en el podcast, de hecho, pudimos ver algunas que me tocó encontrar así, como decía Claudio, el ejemplo de Little Fish. Y de ahí para arriba, como te digo, un montón de cosas más que quedan en el tintero y que probablemente vamos a ir compartiendo en el futuro. Así que, hecho el repaso del 2021, nos vamos directo, y voy a partir con la sección que no comentamos nunca tanto, pero para que vamos sabiendo cómo es, que son nuestras decepciones, las sorpresas y las que son peor. Que yo había puesto que pusieran tres decepciones, tres sorpresas y una mala, ¿tres? O ya no me acuerdo. Todo desordenado, todo se desordena. Nadie leyó el correo que mandé. Cuando me mandan una, yo dije, nadie leyó una weá, que yo me esforcé, le hice un correo bonito, pero lo leyó, ¿viste? Si es el alumno aplicado.
No, yo no quise poner tres. ¿Para qué iba a poner tres? Sí, así como que concentré mi odio profundo en una sola, por ejemplo. Entonces, ¿para qué iba a poner
tres? ¿Para qué? Sí. Mira, la Bárbara, la lista de la Bárbara, de las decepciones, puso, atención, no se boxeen aquí, estas son sin comentarios, son a la vena nomás. La Bárbara puso como decepciones del año Matrix 4, Old y Black Widow. Ahí está la lista de decepciones. Yeah. Lo peor, vuelvo a repetir, Matrix 4, porque no solo le rompió el corazón, sino que la encontró mala. Si pone como bonus track, Space Jam, una nueva era.
Uy, qué
Y dentro de sus sorpresas, colocó Another Round of Duke, Annette, la bellísima Annette, y Don't Look Up. Esa es la lista de la arma en términos así concreto. Deditos para arriba, deditos para abajo. ¿Están sorprendidos? Sí, no, no tanto. Ahí está.
No, me calza, me calza.
Lo de Freddy. Como decepción. Army of the Dead. De nuestro querido Zack Snyder.
Ahí. Oh, de verdad.
Ni siquiera me acordé de la existencia de esa película.
¿Qué? Yo amo Army of the Dead.
Estamos con los conflictos.
Sí.
Como decepción. Aquí está, le va a doler más a la pin. Cry Macho.
No, ¿por qué, Freddy?
Es que me decepcionó.
¿Pueden hacer gesto bonito? ¿No? Pues sí, pueden hacer. ¡Oh, demonios! ¡Rayos! También puso como decepción a Black Widow. Se repite Black Widow. Está en la constante ahí.
Ahí estaba con Black Widow.
Ah, sí, ayer.
¿Qué es como decepción? Estamos hablando de decepción.
Decepción, por eso. Y también puso Old. De nuestro querido M. Night Shyamalan. Como sorpresa, puso Finch, que por ahí, yo sé, es la Finch de Tom Hanks, ¿cierto?
La de Tom Hanks.
Sí, es que va a chocar con alguien por ahí que le voy a decir que puso Pig, el chanchito de Nicolas Cage, como sorpresa. Como sorpresa puso a Zack Snyder, Justice League, y The Map of Teeny Perfect Things. Yo esa la vi pasar, pero no la vi.
Es bonita.
Y como peor, puso Mortal Kombat. ¿Alguien se acuerda de Mortal Kombat? Yo no sé, Freddy, ¿dónde sacaste cosas?
Yo Mortal Kombat. Me acordé que la había visto, así de mala.
Y como peor, puso también a Annette en esas cosas que bueno, uno no entiende de Freddy, porque pone a Toy Story de número uno y después pone a Annette de peor. No entiendo nada.
Es que Annette es malísima, es horrible.
Le cargó.
Y el Chucky
musical.
El
Chucky de
Hollywood. Sí, está enojado.
Siempre voy a agradecer haber visto a Annette.
Sí, una mala. Imagínate la sala, Annette. Annette debe ser una joya en sala, pero bueno.
No, yo me corto las venas.
Ya. Los peores de Don Pedro. Eternals, basurada largamente en este podcast.
Ni me acuerdo.
Aquí también entra Army of the Dead. También entra aquí como lo peor para el Pedro.
¿Por qué no le gusta Army of the Dead? Ya.
Y Reminiscencia. Que yo no sé cómo puedes poner. Teniendo ahí, es que no, pero no podéis tener a una película donde sale Rebequita Ferguson como sale en esa película. No podéis poner lo peor. Power. Ferguson para el pasaje. Power.
¿Qué no?
Yo, como tú dijiste, tres decepciones, yo estuve a punto de ponerle las decepciones, pero tuve que quedarme con lo que me decepcionó más.
Claudia, no sé si a los demás les pasa, pero me pasa que como habláis fuerte, te estáis se reventa
todo. Perdón, lo voy a bajar un poco ahí. Dale.
Gracias.
Ya. Pero eso, no sé, yo no entiendo a la gente que tiene problemas con Reminiscences.
Que no son suficientes sorpresas.
Las sorpresas puso Free Guy. Agrego, muy entretenida, Free Guy.
Sí, no esperaba que fuera tan buena.
In the Heights, el mejor musical que se estrenó este año. ¡Oh, ya! Y, sorpresa para Pedro, The Matrix Resurrections.
¡Chao! No esperaba esa cuestión.
Y aquí, si yo tuviera un martillo virtual, se lo tiraría por la cabeza, porque como decepción puso Last Night in Soho.
Pero decepción... como ustedes dijeron que este era una cuestión de gustos personales.
Sí, absolutamente.
No es que la encuentre mala, pero es que yo quería ver al Edgar Wright más juguetón de Baby Driver, de Scott Pilgrim.
Pero siempre quiere más.
No digo que sea buena. Si yo hablo de esa película, hablo puras cosas buenas. Pero personalmente a mí me había gustado.
Sí, perfecto. Marisita puso como lo peor esa película que llamó de Angelina Jolie y que nos rompió el corazón a todos los que le teníamos mucha esperanza a este director, esa que se llamaba Aquellos que desearon mi muerte o Those Who Wish Me Dead, que de verdad era bien mala la cueva que tenemos juntos.
Es horrible.
Es Oye, muy mala.
Yo puse... Coincido. Horrible, sí. Yo la pasé de largo, ni siquiera me tincó verla.
Oye, bueno. Fred.
¿Qué no? Dime,
Marisita. Una sola, porque tú sabes que yo tengo déficit atencional, entonces
sí,
yo
no hay problema, tu, no hay problema. No hay problema, si está bien, ya así pasamos más rápido también.
Las primeras páginas, sí. O sea, las primeras líneas, y puse una de una nomás.
Después, puso como sorpresa a The Mitchell vs. The Machine, película que se estrenó en Netflix, de familiar, y oye, la película muy entretenida, sí, nada que decir, realmente buena.
Me gustó, me gustó.
Y como decepción, otra que también se está repitiendo harto en esa línea, Matrix Resurrecciones o Matrix 4. Así que ahí está Marisita y su... Claudio salió con una cosa rara aquí. Dentro de lo peor que vio, puso La Casa de los Abuelos, que está totalmente fuera de mi radar, no sé de qué está hablando. Y como es lo peor, ni siquiera le voy a preguntar dónde está, porque obviamente no me dan ni ganas de verla con ese momento.
Espérate, yo necesito despotrincar contra esa película.
30 segundos para el desahogo.
La casa de los abuelos está en Netflix. Es una película tailandesa. Tú nos hiciste ver una vez Bad Genius. Entonces, yo no puedo entender que en un país que sale una película como Bad Genius, sale una película como La Casa de los Abuelos. Que ese es el nombre que le pusieron en español, porque el nombre es El Hoyo de la Verdad.
El Hoyo de la Verdad.
Puta, con ese
título yo la hubiera visto.
Gran nombre. Si se llamara así, yo lo hubiese visto.
Sí, igual
es una película. Es una película de terror, de un nivel de incompetencia, de verdad, que esa wea está dirigida por los Vadilla de Tailandia.
Oye, ¿qué
dices? Weón, es que la cagó. Tenía todo para haber sido una tremenda película de terror. Pero ya la wea parte con una frase que ya te dice, usted es un estúpido. Porque es como... Las verdades siempre salen a la luz. Es una wea así. Ya listo, la dejáis pasar. Pero después empieza... de verdad... Mira, para hacerte la cortita. Es una familia, dos hermanos, la mujer, madre, no sabemos si es soltera, separada, porque eso no te lo explican, tiene un accidente y la vienen a... Vienen a buscar a estos niños que son adolescentes, no son niños, los vienen a buscar. El abuelo, que no lo conocían, se los lleva a la casa. En la casa encuentran un agujero en la pared y al mirar por el agujero empiezan a ver cosas tipo The Grudge o El Aro. Típica chinita con el pelo largo que se mueve así como que tuviera epilepsia y que algo le intenta decir y solo ellas le pueden ver. Y toda la película están viendo esa wea, nadie más lo ve, solo ellos ven el hoyo. Y después la película, cuando llega el desenlace, tiene tantos giros que tú decís, ya weón, no, ya basta, weón, me está agarrando para el huevo. Es mala. Porque es como, no, la película va para este lado. Y después la wea cambia el sentido. Y te va cambiando. Weón, de verdad es como, este weón... Un weón que le gustaba mucho las películas de terror, pero quiso agarrarlo todo. Así como, weón, ¿sabes qué? Esta weá en la raja, lo voy a tomar. Esto también, pero sin darle coherencia. Entonces termina siendo un popurrí de mierda, personajes que entran, desaparecen, porque de verdad no aportan nada. Entonces cuando desaparece, tú no lo extrañas, pero después dice, ¿para qué mierda estar ahí? No, weón, incompetencia total. Está en Netflix, si alguien quiere ser masoquista la puede ver, pero...
No.
Ahora.
Bueno, y siguiendo con la trayectoria de Netflix, también pone dentro lo peor, Sweet Girl, que si no me equivoco es la de Jason Momoa, ¿no?
¡Oh, y otra weá! Por la chucha.
Ya, pero te descargaste con la otra. La otra es mala y la vimos todos, así que...
No, sigamos, la de Jason Momoa creo que la vi... Me imagino que todos la vieron.
No, yo
o la vio más que...
No,
dentro de las sorpresas, don Claudio puso Little Fish, que la comentamos aquí en el podcast, puso Spontaneous, que yo esa la recomiendo, las dos a ojos cerrados, y sobre todo Spontaneous porque me parece que es una historia maravillosa, envuelta en una cuestión de locura y de verdad que es una joya.
¿Que no? ¿Alguno que no sea el que no? ¿Vio Spontaneous?
No.
El Freddy.
Adolescentes que le revienta la cabeza de la nada, weón.
Sí, una joya. Es una joya. Es una joya. Porque tú crees que, no, hay que buscarla. Pero tú crees que efectivamente con esa premisa es una tontera y la verdad es que la película es mucho más que eso. Entonces, ese es simplemente el contexto para contarte una historia realmente maravillosa de superación de la pérdida y un montón de cosas más que de verdad es muy linda de ver. Entonces, de verdad, vean.
Cuando tengáis ese tipo de cuestiones así, mándalas por mail, link.
Sí, lo que pasa es que son de la época pre-Bárbara en el podcast. Y yo las tiré
con fines educativos.
Te la vamos
a compartir siempre, que esas cosas se comparten con fines educativos.
Exacto.
Sí, las vamos a
compartir. Dicen que mi tiempo es limitado, entonces cuando vean una película buena y la puedan compartir, compártenmela.
Sí, vamos a compartir. Bueno, y también puso como sorpresa Nobody, de que la versión a cuenta John Wick. La versión a cuenta
no,
de John
pero es un divertimento,
no,
Nobody.
No la defiendas, no la defiendas. Y finalmente, como decepción, puso Godzilla vs. Kong. Ahí está la lista, Claudio. Llegamos a Alepin, que puso como sorpresa, y yo creo que comparto, No Time to Die. El cierre del Bond de Daniel Craig, o sea, que efectivamente...
Tengo que explicar que yo no esperaba pasarla tan descontroladamente bien. Así como, onda, esta cuestión me hizo feliz. Hacía mucho rato que algo no me hacía feliz en el cine, ¿cachai? Y me volví así, además, como fan instantánea de James Bond. Después aquí,
y de Daniel Craig,
que es otra cosa, eso tiene que ver como con otro lugar de mis pasiones, ¿cachai? Pero aquí es del pobre hombre, Pedro, ahí como aguantándome mis rayones con que James Bond y la cosa. Sí.
Oye, ¿qué no? Mira, esta wea sí que es rápido. Freddy ya compartió en el... En el
grupo, sí.
Compartió spontaneous.
Está en el drive, lo tenía en el drive.
Mándaselo a la pin también.
Para ver si engancha, sí. Yo sí. Puedo ir. Como la peor, y esto entra en conflicto con alguien, pero no anticiparé más, puso Don't Look Up, más conocida como No Mires Arriba, o DiCaprio haciendo el loco. No te gustó nada.
Película de mierda.
La weá, ¿cierto?
La odio, sí, con la vida.
Chan.
Qué rabia, weá.
Y como decepción puso una que se repite también, Finch, la de Tom Hanks, pone entre paréntesis la pimpa y no se confunda. Oye, en lo personal, yo lo peor que vi fue Ava, que es una película de Netflix con la, creo que es la de la Jessica Chastain, ya ni me acuerdo, pero es muy mala, Ava. Otra que es horrible, que es con Tom Holland, acá Spider-Man, que se llamaba Chaos Walking, que también es una mierda, es un desastre total, la encontré muy mala.
Con Matt Mikkelsen.
Pero la que más odié fue Spiral, la película que como que reinició los juegos del miedo, el juego del miedo, bueno, un desastre, no, terrible. So. Como decepción, puse Army of the Dead, básicamente porque yo esperaba más de Zack Snyder con el bolito que traía y con todo lo que significaba la película para él. Nobody, porque de verdad que a diferencia de Claudio yo no encontré ni un brillo. Y solo para levantar polvo, también después de mucho análisis, de varios meses, estoy muy decepcionado con Duna. No con su cinematografía ni con nada de eso, porque yo a Villeneuve le aguanto todo. Pero sí terminé muy decepcionado porque siento que la historia, para los que no son fanáticos de Duna, está muy mal narrada. No sé, está muy desinflada. De hecho, en algún momento lo compartimos hasta por Twitter con el Ortega por lo mismo, y algo compartimos y estaba de acuerdo un poco en esa línea, pero siento que para los que no somos fans de Duna no es muy disfrutable. Y como sorpresa, quiero dejar lo mismo, en la misma línea de las recomendaciones, una película que se llama The World to Come, que está protagonizada por, y aquí perdónenme que se me olvidaron los nombres, pero es la que hace de la rubiecita que sale en Misión Imposible en Repercusión, que es la que también trabajó en la película con el Shia LaBeouf, que era como la de madre soltera. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Que es rubia, hermosa, imponente. Sí, weón, puta, no me acuerdo. Pero sale ella.
¿La chochada?
Y la de animales No. No es la de Oxygen. Pero bueno, busquen The World to Come, que es la historia de dos mujeres que se enamoran, pero en una época X y en pueblitos muy, muy de montaña, que es una maravilla de película, de verdad es hermosa y muy recomendable. Hay otra que se llama The Killing of Two Lovers, o El Asesinato de Dos Amantes, película también.
¿Vanessa Kirby?
Vanessa Kirby, gracias, Bárbara. Está la Vanessa Kirby con la niñita que sale en los Harry Potter, en los Harry Potter Animales Fantásticos, que tampoco me sé su nombre.
Catherine Waterstone.
Ella, que es la bruja que sale. La otra es The Killing of Two Lovers, que también es una pequeña joya, de verdad. Puta, véanla, dense el tiempo. Son películas de 90 minutos, maravillosa, bueno, increíble. Y la otra que quiero recomendar, dentro de estas películas que vi, es otra que se llama Lapsis, que creo que se las comenté en algún momento en el podcast, pero que es una patada en las bolas al capitalismo, puesta con una inteligencia y una sutileza que realmente es hermosa. Así que de verdad les dejo esas tres como sorpresas, como recomendaciones, para que las puedan buscar y las puedan ver ahí, que son realmente bien hermosas y están como en este contexto que uno podría decir son películas para gente adulta, que le gusta decir ahora algunos críticos del medio, son películas para gente adulta, ¿cachai? Que no tienen contenido más allá del tema. Así que eso con nuestro repaso. Así que ya, habiendo pasado por todas nuestras decepciones, nos metemos en nuestra lista. Como siempre lo hacemos acá, las películas que están más atrasito, como hasta el número 20, las pasamos rapidito, hacemos una mención honrosa con las que se lo merecen y las que no las mencionamos nomás. Son 42 películas, pero quedaron 39 lugares por los empates y todo ese tipo de cosas. Así que yo quiero partir pidiendo disculpas porque en este listado no está Belfast, que debería estar. Yo no sé si alguien vio Belfast, aparte de yo. ¿Cachai? Belfast es una maravilla de película, es maravillosa, es hermosa, probablemente se gane, va a estar en las carreras de todos los premios, pero nosotros la viamos olímpicamente porque encontramos que hay películas que nos gustaron más. Pero no por eso no reconocemos el tremendo talento que hay en Belfast, y yo de verdad no podía partir el listado sin mencionar a Belfast, que es una joyita.
Yo creo que hay que dejarla, sí, no, sí. Yo creo que hay que dejarla para lo mejor del 2022.
Exacto, va a tener que entrar. Hay muchas películas que generalmente van a llegar acá a Chile en el 2022, y que derechamente van a entrar en ese listado.
De hecho, yo siempre cuento lo mismo, que yo como tengo la ventaja de que recibo el listado, un poco de acuerdo a las listas que van llegando, yo hay cosas que me permite a mí sacar un poco cosas de mi lista porque ya sé que van a estar en el listado, ¿cachai? Que son varias películas de rastre del 2020 que nosotros vimos el 2021 y que van a ir descubriendo acá. Ya. Démosle entonces, pues. Lugar número 39, en empate tenemos tres películas, que son las películas que están últimas en cada uno de los listados. Perdón, tengo cuatro películas que están últimas en cada uno de sus listados, y que son La Crónica Francesa, que la rescató Marisita, con una mención en el décimo lugar. No hay que decir nada de Wes Anderson, o sea, tienen que verla por obligación, si una joya visualmente hablando. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine y es una maravilla. ¿Qué más se puede decir de Wes Anderson? ¿Qué hay que decir? Una joya. Freddy puso una película que se llama Palmer, que entiendo que es con Justin Timberlake, que yo no vi. ¿Dónde está disponible Palmer?
Está en Apple TV.
¿En Apple TV? ¿Y es buena?
A mí me gustó harto.
Oye, Palmer es del subgénero afiche de supremacista blanco con jockey John Deere, ¿no?
A la Stillwater.
Sí, es más o menos una cosa así, el tipo que sale de la cárcel. Que sale de la cárcel y como reniega de todo, porque pero empieza, va teniendo un cambio de relación porque conoce una niña, a una niña, y entonces se encariña con ella y todo. No sé, muy bonita, está en Apple TV.
También empatada en este último lugar con un puntito, tenemos el décimo lugar de Claudio, que puso LAM. Y tiene un puntito, que le dedicamos un podcast a LAM, la hicimos con ¿con cuál hicimos LAM? No me acuerdo.
Con Titán.
No fue The Green Knight. Con Titán. Así que LAM, ¿Pin, tuviste el LAM? ¿No? ¿No la viste?
No he querido verla porque me da mucho coso la idea de un cordero andando en dos patas. Y la tengo hace mucho rato, así como, y era una película que yo estaba esperando y toda la cosa, y de repente dije, yo no puedo ver un cordero caminando en dos patas, y la tengo ahí, estoy esperando a que me dé la
menos cosas.
Claro,
sí,
claro.
No, un cordero con chaleco lana, como raro.
O sea, así como un cordero con parca, la cuestión horrible, no, estoy esperando. Sí.
Ah, ya, entonces también la voy a dejar en pausa, Ale,
porque... No, pero es buena.
Es buena, pero...
Pero, o sea, no sé si la palabra es buena, pero es muy interesante y te deja dando muchas cosas vueltas en la cabeza. Oye, y también empatado en este lugar 39 aparece don Aaron Sorkin con Bindi Ricardos, rescatada por la Lepín. ¿Dónde se puede ver esa?
Amazon.
Amazon.
Amazon. Sí.
Ya.
Buena película. Súper buena. Además, que yo a Sorkin, mira, yo siempre digo, yo no soy la que le va a decir a Sorkin que escribe mejor de lo que dirige. Yo no voy a hacer eso. Pero no, pero yo al viejo le compro todo.
Ay, la mía actuación igual.
Sí.
Tremenda.
Ahí está Nicole Kidman, ¿no?
Sí. Sí. Y se parece a
Javier Bardem. Y Javier Bardem siendo más adorable que jamás en su vida. Una cuestión bien impresionante.
Yo no me lo creía. Antes de ver la película, yo veía los afiches y decía, Javier Bardem como Rick Ricardo. No, hasta el loco imposible, no puede ser. Y lo veía en pantalla y es mágico. El loco es el loco.
Okay. Es muy bonito. Sí. Bueno. Verdad.
Bueno. Oye, después tenemos triple empate en el lugar 36. Y aquí yo le agradezco a Claudio por haberme salvado de este entuerto, porque me hizo disponer de un espacio en la lista. Puso en el lugar número 9 de su lista, puso El hombre que vendió su piel, o The Man Who Sold His Skin, que estuvo en la prenómina de los Oscars del año pasado y que yo simplemente puedo decir que es una maravilla de película. Así que yo le agradezco a Claudio que la haya rescatado. Si alguno de los aquí presentes no la ha visto, por favor véanla, porque es de una creatividad pasmosa, impresionante, y realmente véanla, por favor, si es que alguien no la ha visto. No recuerdo de qué país era.
Y era
Cowater Ben-Anya. Está dirigida por Cowater Ben-Anya.
No, era iraní, algo así.
Parece.
Sí.
No, sí. realmente buena.
Si, si la tienen fuera de su radar, The Man Who Sold His Skin es el protagonista que quiere salir de su país, que está en guerra, y una manera de salir es vender literalmente su piel para que le hagan una obra de arte y ser exhibida en museo.
Exacto. Sí, esa es como la historia de The Man Who Sold His Skin, y es maravilloso. Y después, cortesía de Alepín, que también la puso en el noveno lugar de su listado, aparece don Ridley Scott con House of Gucci. Película que también aquí compartimos harto en el podcast, causó sensaciones encontradas. Teníamos defensores y gente que no entendía qué había pasado con Ridley Scott. ¿Qué podéis decir, Alepín, al respecto?
Yo siempre voy a defender a Ridley Scott. Menos en The Martian. Lo que pasa es que me gustó mucho este rollo del viejo pasándole a ver, el viejo ha estado toda la vida hablando como sobre el poder es una cosa solemne, el poder es algo a lo que tú no puedes acceder, es una cosa así como brígida, y aquí siento que el viejo puso como sus plantas de plástico, sus palmeras así como ridículas, sus flamencos así en el jardín. Y dijo, ¿te acordás de eso que decía yo, de que el poder era una cosa importante? Estaba puro güeyendo. ¿Eso que dije? No, mentira. Ya estoy viejo, ya cacho. ¿Cachai? Entonces, ese arrojo, a mí me gusta mucho Ridley Scott por ese tipo de cosas, porque es así como que ya no le importa, ¿cachai? Y la defiendo así, rígidamente.
Sí. Oye, también empatada en el lugar 36 con los mismos dos puntitos aparece el director Lluís Quiles con Bajo Cero, película que rescató Freddy, y entiendo que se puede ver en Netflix, esa, creo que yo también la vi.
Sí, me encantó esa película. El actor trata de un tipo que tiene que transportar a un compadre en estos camiones de transporte a los presos y sufre un atentado y los tipos se quieren arrancar y están ahí los tipos, ¿no? Súper, y todo esto ocurre en un momento en invierno, bajo cero, están todos en la nieve y todo, ¿no? Es súper bueno, me encantó.
Sí, yo creo que la vi, es bastante entretenida para pasar la tarde. Así que, oye, luego tenemos un cuádruple empate en el lugar 32, también películas que están en una sola lista, pero que están todas en el octavo lugar y por eso están empatadas, donde partimos con. Voy a partir de la realidad aquí porque si no va a destruir. Partimos con Minari, película que se coló de la temporada de premios, la puso Marisita. Marisita la rescató y nada, pues yo estoy muy de acuerdo, Minari es muy bonita.
Es preciosa, yo quise verla, yo la bajé, creo. o ustedes la bajaron, no sé, pero yo, a mí me llamó la atención porque estaba candidato al Oscar el Steven Yeun, que es el actor principal. Y bueno, como yo soy fan de Walking Dead, y él es un personaje muy querible ahí, yo dije, muy querido, yo la vi, ¿cachai? Y tiene como este tono de película oriental, a pesar de que se desarrolla en Estados Unidos la historia, pero tiene toda esa cosa de familia, de aperrado, de trabajador, de todo, toda esta cosa que uno ve en, no sé, por lo menos, no drama tipo cebolla, pero sí drama cotidiano, humano. ¿Cachai? Sí. Humano. Y a mí me gustó mucho, me encantó Minari, la he visto más de una vez, de hecho, que como que yo entiendo no repetirme mucho las películas, cuando tengo tiempo de ver, pero cuando me gusta mucho una, la veo más de una vez, y esta es la vi hace pocos días, de hecho, ¿no? Para refrescar la memoria, y sí, todo el rato tenía que estar entre mis pies.
Perfecto, después Freddy rescata también a Stillwater, de Tom McCarthy, que como decía Claudio, también entra en las películas con póster de supremacista blanco con gorro.
Sí, y dice más o menos. Sí, una...
sí. Ah, sí, yo la vi ayer esa.
Stillwater, sí, muy buena recomendación también. Es película bien, bien intensa, la verdad, también conflictos bien, ¿cómo decirlo? Amor de padre e hija, pues, si esto es, al final.
Amor de padre nomás, la hija no lo quería tanto.
Y lo terrible de todo esto, bueno, no es terrible, sino es filmada en Europa con solamente ellos dos, el director y el Matt Damon con la niña. Estos son los actores gringos, todos son franceses. Claro. Y trata de eso también, del hecho de que del gringo que no se puede comunicar y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es como dándole vuelta a la tortilla. Es bien interesante, igual es Stillwater. Oye, esta la rescaté yo. Es una película de Mohammad Rasoulov, tampoco me acuerdo el país, perdón, no anoté el país acá, debería haberlo hecho. Una que se llama, y que recomendé en el podcast, estoy casi segura, una que se llama There is No Evil. Y que There is No Evil básicamente son tres historias, una película que dura poco más de 2 horas, y son tres historias. Y tres historias que tienen que ver un poco con como el título lo dice, con personas en las que tú ves que el demonio anda rondando en sus vidas, pero que efectivamente, ¿cómo decirlo? Ellos no son malas personas, ¿cachai? Son cosas como que les toca vivir nomás, ¿cachai? Que en el fondo ellos viven de eso, entonces es su pelea en algunos casos, es la vida y es lo que fue nomás. Entonces, el título es bien sugerente en ese sentido, que se llama There is no evil, es como allí no hay mal, en el fondo, no hay mal, creo que sería como la traducción del mal. Y cuando uno la ve, de verdad que entiende mucho el título. La primera historia es simplemente increíble. Yo todavía la pienso y se me paran los pelos. Porque es lo mismo, es una historia, son todas historias muy humanas. ¿Cachai?
¿Cómo se llama?
There is no evil. Yo si quieren la busco y se las comparto, porque esa me costó bien. No sé si estará disponible ahora, más fácil, ha pasado harto tiempo, en una de esas ya está más disponible.
No hay maldad, pero, se llama.
Sí, no hay maldad o no hay mal, creo que. Pero de verdad, o sea, yo me acuerdo de la primera historia y se me paran los pelos, porque es una cuestión que tú no la ves venir nunca jamás. No la ves venir y que hay para adentro y entendís de qué se va a tratar la película de ahí para adelante. Y también, lugar 32, escóndanse cabros, la rescató don Claudio Adonis, aparece don Steven Spielberg con West Side Story.
Ay, lugar
32.
Oye, no, bien, sigue. Bien. Bien en el 32, bien abajo.
Bien, 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 por fin. Muy abajo, muy abajo.
Por fin se me calidad, dice el...
Ahora, oye, nada, como dije en el podcast, yo no he visto la original, pero me gustó la historia.
No es necesario, porque es igual. A mí no me gustó la original.
Yo solo puedo decir que lamentablemente... me voy a quedar en ese lote de gente que no pudo ver esta película en cine y que por lo tanto está esperando que salga la versión 4K o algo así, que nos permita disfrutarla como se merece y poder ver lo que Spielberg hace con esta película, que yo insisto, no pudimos apreciar en ese momento. No,
todavía está en el biógrafo, o sea, si venía a Santiago...
Pero es que no, sí, el problema técnico que yo tengo ahí es que yendo a Santiago, mis márgenes son escasos, pues, y el biógrafo tiene como una función en un día. Que, no,
tiene una función a las 8 de la tarde. Yo claro, de repente entonces, de verla ahí es como.
Sí, no, me cuesta mucho.
Sí, está difícil. Hay que esperar a que la repongan, si la cuestión va a estar para los Óscares, así que...
Sí, seguramente.
La van a reponer.
Usemos los dedos.
Está para los Golden, ni he mirado la lista de los Golden.
No, yo no sé.
No, yo tampoco he mirado la lista.
Tiene un par ahí.
Es que los Golden están cancelados, pues ya no, no se van a pasar por televisión ni nada por el estilo. Así que...
¿Están cancelados? ¿Por qué? Guay.
Es que lo vi que por una crítica que hicieron, por críticas que hicieron, todos los canales de televisión se retiraron de la
transmisión. Porque son muy por el racismo.
Por cerrado,
los productores le meten mucha plata.
Son puros viejos de mierda.
Y si no, CBS, la ABC, nadie la va a transmitir.
Y si no anima a Ricky, Gervais, ¿para qué?
No tiene ni un brillo, ¿cierto? Hay que ignorarlo entonces.
Oye, pasamos al lugar 29, donde aquí son las películas que nosotros colocamos en el lugar 7, que también están en tres listas, o sea, están en una única lista de cada uno de nosotros. Partimos con, esta la estrenaron por Movie, y yo me acuerdo que la vimos con Pedro, se llama Sweat, y era buena, Sweat.
¡Uy, lugar qué buena 29, Sweat!
Yo
la vi, le hice crítica a todas las cuestiones y no la puse en la lista de puro pava que soy, pero a mí me gustó caleta esa película. Me gustó caleta.
Absolutamente Sweat. Buena.
Sweat de...
Como sudor. Sudor,
okay. De sudor.
Okay.
Es la historia de una chiquilla que es influencer, pero ella es como fitness.
Claro.
¿Sí? Entonces la película es como una crítica al mundo de los influencers, pero uno se imagina que va a ser como una crítica... Es mala onda, pero es como una crítica súper empática con la protagonista. Y el lado tan humano lo encontré como súper refrescante igual. Porque efectivamente la crítica es dura, pero no con ella.
Sí,
eso, exacto. Sí. Oye, lugar 29 también empatada con estos mismos 5 puntitos para una película que hasta donde yo entiendo es 2019, si no me equivoco, pero que recién empezó a aparecer en los radares 2020 y se coló en el 2021 acá, por lo menos porque fue como cuando se estrenó, que se trata de Saint Maud, que la rescató la Lepin y que, weón, es heavy esa película.
Mi género favorito, que se llama pechoñismo extático erótico, ese es el nombre que tiene mi género favorito, y yo rayé con esa película cuando la vi, onda, rayé mucho rato, y bueno, y después vi mejores películas que me gustaron más y fue bajando en la lista, pero yo creo que Saint Maud fue mi película favorita como hasta mitad de año. Es impresionante, sí. Ese final es impresionante, sí. Todo impresionante, véanlo.
Sí, es una película súper súper densa, súper oscura. Saint Maud
se llama.
¿La misma boca?
No, es Saint como de Santa Maud.
Santa Boca.
Santa Boca.
No, Maud. Maud, de nombre.
Lo voy a
escribir
en el chat.
Maud.
Sí.
Maud,
sí.
Ah, ya, espera.
Sí. No, es brutal. Sí. No, es brutal, honestamente. Sí, es realmente brígida la película.
Ya.
Porque uno sabe dónde va a terminar. Es de esas películas que uno sabe dónde va a terminar. Y, pero igual como que... Quería llegar a ver ese final porque sabía que no va a terminar bien, lo terminé como viendo así, pero gran película, sí. Y también lugar número 29 de Enrico Casarosa, la puso Claudio y se llama Luca, película animada, bien bonita, estrenada.
Sí, yo la vi. Silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Bonito, Luca.
Y de hecho tiene un corto con Alberto que es re bonito también, que se
hace sí.
Sí, que salió, que se puede ver en ambos, el corto y la película se pueden ver en Disney Plus. Y nada, sí, bonita. También hablamos de Luca acá como Call Me By Your Name para niños. Así que, ¿te acordáis que ese era como el meme? Así que, no, pero bonita, nada que hacer en ese sentido. Así que, seguimos. Lugar 27, también en una única lista, 6 puntos para esta. La puso Pedro, que rescata al señor James Gunn con su escuadrón suicida.
¿Qué cosa más entretenida? ¿Qué bonito esa película?
No la vi. Yo estoy anotando, pero no vi ninguno.
No se toma en serio así como como parte de una saga o de un universo, sino que es una película donde el tipo agarró su juguetito y se puso a jugar y lo hizo con cariño.
Y eso está en la figuritas de acción. Eran todas figuritas de acción, ¿no es cierto? Entonces le ponía pium, pium, pium.
Sí, está bueno, pero lo hizo con cariño.
Es bonita.
A mí se me olvidó. Con talento. Pero yo lo había puesto entre la sorpresa. Yo pensé que me iba a decepcionar y al final lo pasé muy bien viendo esa película. Aunque al final después patié tanto la perra, me acuerdo que le escribí a Pedro y revisé el chat ahí. ¿Cómo se les ocurre matarme al bajón? Estaba, pero sí. Pero ahí a mí me encantó el tiburón, lo amé todo el rato.
Lindo, Estalón. Muy bien.
¿Te enojó que mataran a John Cena o al que tiraba pelotita?
No, pues al capitán.
Ah, ya.
Pero si los matan a todos.
Sí, sí, como que los matan a todos, pero el capitán es el primero que está enamorado del Enchantress.
Sí, a Rick Flag.
Al Joe Kinnaman.
Sí, a Rick Flag, sí, sí.
A Rick Flag. Que le puse así con el alerta en el chat, pero ¿cómo me matan a Flag? Era mi única motivación para ver esta película. Pero me terminó gustando el tiburón, lo pasé muy bien.
No, creo que
la mejor
actuación
de Stallone, después de Rocky, lo mejor que ha hecho Stallone es el tiburón en Suicide Squad.
A mí me dio pena que mataran a Polka Dotman, así se llama el de la pelotita.
Me da asco ese gallo, me da asco. Sí, ni siquiera la plata. Ni siquiera las ratas, pero sí, el podcast no tira como...
Bolas de pus. Ya. Oye, eso con Suicide Squad, pues, así que ahí está Lugar 27, también película bien palomitera y que estuvo bastante en boca en su momento. Esta la rescato yo también con 6 puntos. Bueno, los que ya han escuchado el podcast saben que yo tengo una debilidad fuerte por lo que es la comedia francesa, y si es comedia romántica francesa, aún mejor. Esta película se llama Al Abordaje. Impronunciable para mí es un nombre en francés que sería algo así como L'Abordage.
¿Ah? ¿Arturo Brack?
Claro, L'Abordage de Arturo Brack. No, el director se llama Guillaume Brack y es una comedia francesa romántica muy entretenida, muy interesante también porque, insisto, los franceses tienen esa gracia del humor negro muy parecido al nuestro, al humor latino, ¿no? Lo conversamos en algún podcast. Pero también es bien adulta, pues es un humor bien adulto, no es un humor tontorrón, ¿cachai? No es comedia romántica como de situación, sino que es una comedia romántica más de cosas que de verdad te pueden pasar, ¿cachai? De cosas que están ahí un poco, no se siente forzada. Así que para los amantes del género de la comedia romántica, si es que por ahí tienen la oportunidad de darse el tiempito de buscarla, como les digo, se llama Al Abordaje o Al Abordage. No recuerdo dónde la encontré, Pedro, te mentiría, porque yo parece que la vi en algún festival al que me dieron acceso, un festival de cine europeo que se hizo en algún momento, y creo que yo la vi ahí. Entonces, habría que buscar... ¿Puede ser Sanfic? No fue Sanfic.
Escribe el título en francés ahí en el chat.
Les voy a mandar la lista, eso te iba a comentar, sí, acuérdate que sí, yo les mando la lista. Sí, les mando la lista con las películas y todo, y ahí la pueden buscar. Pero
me voy a quedar sin positivo.
Y la publicamos siempre también en el sitio, para que en el fondo la puedan encontrar. Yo siempre lo que hago es poner esto como busco el nombre en inglés, o en IMDb, ponís como el título en francés, te aparece, y ahí te aparece como el nombre en inglés, y ahí es más fácil encontrarla en aguas internacionales.
True.
Sí. Pero de verdad, muy entretenida, a mí me gustó muchísimo. Así que, oye, en el lugar 25 tenemos una cosa extraña, porque son películas que tienen 7 puntos y que están en 2 listas, al menos. La primera de ellas es la controvertida, vamos a decir, Titán, de Julia Ducournau, que está en la lista de Freddy y está en la lista de Pedro. Se mete aquí, se cuela en el lugar 25 con 2 listas, como les digo. Titán tiene su podcast dedicado, donde hablamos largo de Titán, película que a todos nos removió de alguna manera, no podemos decir que nos dejó indiferente de ningún tipo. Yo solo le quiero preguntar a las personas que estuvieron en ese podcast, que creo que fue la Alevín, ¿tuviste Titán?
¿No la he visto todavía?
No. ¿No, tampoco Bárbara?
No.
Interesante desafío.
Tampoco lo he visto.
Para los que rayamos con Ro, y para los que tenemos movie y vimos el corto junior.
Sí, me acuerdo que hablaron de vos.
Sí, para los que vimos el corto junior en movie, donde sale la misma protagonista de Ro, pero harto más joven, nada, pues, seguimos, como dijo Pedro ahí, creo, o sea, no sé si me voy a repetir sus películas, pero cuando salga una nueva la voy a ver igual. O sea, no sé.
¿Cachai? Es que rico es ese cine que te hace sentir vivo, ¿cachai? Que te produce cosas.
No, que te provoca, po, que te provoca. Sí,
exactamente. Qué rico someterse a esa experiencia.
Sí, así que no, ahí no hay problema. Y también en el lugar 25 está en la lista de Bárbara y en la lista de Freddy. Aparece Judas y el Mesías Negro de Chaka King, película que estuvo en todas las listas de del año pasado. Peliculón.
Sí,
peliculón. Para la gente que no la haya visto o se le pasó o se le quedó pendiente, sáquenla de los pendientes porque es un peliculón. Judas y el
Mesías Negro. Netflix, de hecho, ¿no?
HBO Max.
Sí, ese está en los juicios. No, es no, está en no, no, no es la misma. No. Se está drogando la Marisa.
¿Cuál es Judas? Estoy
con... ¿Qué tomaste?
Es de, un, no, no, no. Es un,
de los Panteras Negras.
Es un negro que le, el FBI lo infiltra en los Panteras Negras.
Ah, Adam Driver.
No, no, no. Adam Driver es el infiltrado de Ku Klux Klan.
Entonces, ¿cuál es Judas en el caso?
Judas
es un negro que el FBI lo infiltra dentro de los Panteras Negras para saber los movimientos que iban a hacer. Y empieza a haber todo un conflicto en el tipo, sí, en el fondo, de que le creía todo este discurso al Daniel Kaluuya, pero él también tenía que informar al FBI lo que estaban haciendo. Pero era la única forma que tenían para informarse lo que estaban haciendo.
Tengo confundidas esas tres. Sí, pero
yo solo quiero decir que las opiniones vertidas en este programa no representan el pensamiento del colectivo Cinetoscopio, que cuando nos referimos a negro nos decimos gente de color.
A los negros no les gusta.
Marisa, el que infiltraba a este personaje, al Bill O'Neill, era el Jesse Plemons. El personaje Jesse Plemons.
Porque es bacán Jesse Plemons.
Tremendo papel que hace también el compadre de FBI. Así,
está como muy de moda el Jesse Plemons.
Sí. También se lo merecen.
Lo llamo porque es un actor que tiene buen rango, lo voy a hacer de todo.
Sí,
sí.
Y también está muy bien, en ahora en la última de Power of the Dog también.
Sí, también. Por eso te digo, es un tipo que tiene un rango muy actoral muy, muy amplio.
De hecho, está muy bien muerto en Breaking Bad, el personaje
se muere muy bien.
Breaking Bad.
Oh, qué atroz su personaje en Breaking Bad. Puta madre.
Oye, lugar 23 con 8 puntos. Volvemos a películas que están en una única lista. Aparece, gracias a Pedro, Encanto, recién estrenada.
Uy, me encantó,
hace poquito en Disney Más. Que viva Colombia.
Está tan bien hecha Encanto.
Sí, preciosa.
A mí me gustó eso usted de que tiene una trama súper simple, pero a medida que va avanzando la trama, va a ir desarrollando los personajes y hasta el final no dejáis de conocerlo y lo encontré como súper dinámico, entretenido.
O sea, y sabéis, y original.
La...
Súper original.
No sé.
Es como nuevo, claro, es como un tema que no habéis visto antes, sí, y a mí me encantó también, me gustó mucho.
No sé si vieron ese meme que decía que uno de los errores que tenía Encanto era mostrar una abuela latina reconociendo su error.
Eso sí, esa es la pifia que tiene esa
película. Eso no pasa. Eso no pasa.
Que está muy bien hechita.
Oye, yo soy abuela latina.
Oye, pero de ahí yo aplaudo nuevamente a Pedro Díaz, de que lo conozco, le hablo de los musicales. Yo siempre he dicho: Luis Manuel Miranda, bueno, está tocando el cielo y va más arriba el loco. La cago, es bueno, un genio musical.
Para los que no vieron In the Heights, para los que no han visto In the Heights, vean In the Heights, porque también ahí está con todo Lin-Manuel Miranda y tiene una canción de la del heladito, ¿cómo es? Piragua, si no me equivoco, ¿qué le llaman la película?
Piragua.
Puta, qué joya, güey.
En Disney Plus está Hamilton.
Esa cuestión
es tremenda.
Es la muy necesaria obra de Lin-Manuel Miranda.
Es tremenda.
Y es tremenda, el gallo estuve escribiendo 2 años, trabajó una cantidad de tiempo, y ahora pueden ver en La primera película que hace en Netflix es Tick Tick Boom, dirigiendo a Andrew Garfield.
Exacto. Miranda estuvo a cargo de todo lo que era la parte musical de Moana. Del regreso, sí, de la de Mary Poppins.
También. También. No, mira, también. Ese gallo va a seguir dando gala porque ese gallo es un genio musical. El tipo tiene la cuestión aquí y tiene una chispa y tiene un encanto y se ha ganado el respeto ya.
El que no lo ama en material, ¿cuánto es?
¿Cuál?
Es la de...
Ah, puta, no, pero... No, sí, esa serie, todo el mundo sabe que esa serie se echó a perder desde el momento que contrataron a la niñita de Logan, que echa a perder todo lo que toca. Entonces, por eso esa serie no funciona.
Lin-Manuel Miranda no canta, ni toca, ni hace
música. Todavía, ¿qué no? Tantos años.
Ahí es Liz Corsi.
Es necesario que veas la luz alguna vez.
No, pero si mi problema ahí es la niña. Sigue la actriz.
Sigamos con la lista.
Sí, salgamos de ahí. Lugar 23
oye,
también.
Oye, disculpen, tengo que decir una cosa, que a mí me gustó mucho Encanto. Yo sé que es musical, pero son monos. Entonces uno cuando dibuja monos, los monos, uno hace lo que quiere con los monos, po. Entonces es como normal que el mono vaya,
oye,
esté conversando y se ponga a cantar.
Ojito, cuando haces monos... No solo tienes que hacer el mono, tenés que imaginarte al mono.
No, sí, yo sé.
Y esa cuestión es del demonio.
Tengo mi yerno,
es más difícil.
Que es animador, así que...
Del demonio, sí, po.
Sí, pues no, sí, yo sé, pero... Entonces yo no tengo mucho atado con cuando son musicales y son bonitos, porque bueno, son monos.
Bueno, pero ahí está, Encanto, sí. Ahí merecido lugar 23. 23 también, esta la rescató Alepín, y que va a entrar en conflicto con alguien, no recuerdo con quién, pero puso Cray Macho.
Oh, Cray Macho. Sí. Sí, sí, sí. El mismo rollo del que hablaba a propósito de Ridley Scott. Para mí el momento decisivo en Cray Macho es cuando Clint Eastwood, con 90 y tantos años a cuestas, dice: ser un macho está sobrevalorado. Después de haber sido como el vaquero más brígido de Sergio Leone, después de haber sido Harry el Sucio, un lote de vez, después de haber sido el director de Los Imperdonables, el loco llegando así como al final de su historia como director, que no sé, porque conociendo a ese viejo capaz que esté dirigiendo hasta los 100, te dice: ser macho está sobrevalorado, ¿sí? Y además juega en contra de esta idea del western acerca del miedo de con la frontera, como la tensión de la frontera y toda esta cosa, y te dice: loco, ¿sabéis qué? Vamos a cruzar, no solo vamos a cruzar la frontera, sino que yo me voy a quedar aquí. Este macho norteamericano se queda al otro lado de la frontera y chao. Todas esas cuestiones, todos esos rollos que ustedes están pasando, son una cuestión que ya no tiene que ver conmigo. Y siento que eso es tan bello de su parte. Ya lo había anunciado en La Mula, pero ahora como que está... O sea, era como Gran Torino, La Mula y esto. Que el viejo
como que se dio su cierre. Si eso
sí,
es el,
sí, sí, sí.
Se terminó de convencer de cerrar su... De cerrar por fuera. No estamos diciendo que no va a filmar más. Pero como, no, que, es el, y, como que es su
y
final, es
como
¿no?
Que, y como que tampoco pide disculpas, ¿cachai? Es así no. Como mi generación la cagó y ya, yo no me puedo hacer cargo de esto. Entonces esa escena final del hombre bailando con esta mujer que tiene estos rasgos
latinos,
medios indígenas, latinos, ¿cachai? Que se parece como a las divas de las películas de Ford, por ejemplo. ¿Cachai? Esa cuestión es como tan decidora y es de tan saber dónde está. La película es hermosa.
A mí me hizo recordar cuando se puso a bailar ahí, me acordé de Los Puentes de Madison cuando baila con Francesca.
También, pues, ¿cachai? Ahí como hay un rollo ahí, pero el loco siempre ha tenido ese tema de la tensión con la frontera, incluso cuando era Harry el Sucio, es como el tema de que yo estoy aquí y no puedo cruzar, finalmente no puedo cruzar la calle, no puedo cruzar como al lado de los delincuentes, no puedo hacer esta cuestión, y aquí como que el viejo se entrega, ¿no? ¿Cachai? Así, tiene 94 años, ¿de qué se va a andar preocupando?
Sí, pues ya a esta altura no le debe nada a nadie, y nada, un poco lo que estamos
haciendo. Está todo bien con Clint Eastwood en este momento.
Sí. Oye, entramos a un triple empate en el lugar número 20. Nos estamos, ya estamos llegando al, a la mitad de la tabla. Y aparece de, con el auspicio de Bárbara y de Apple TV, aparece Wolf Walkers, peliculón. Animación también, maravilla, joya. Besito, besito, chau, chau. Besito, no, besito. Qué marav-
todavía
qué
maravilla. No la veo, o sea.
Es maravillosa. Yo la vi con mi hija.
Y la tengo.
Y no, es espectacular. De hecho, por ella descubrimos la cantante que canta al final de la, los créditos. Y mi hija ahora escucha la Aurora, que se llama. Y no, bacán. La forma en que está hecha la película, el tipo de animación que tiene y la historia que te cuenta y cómo te cuenta tan delicadamente. A mí me tocó el corazón así, pero mucho, mucho, mucho. Cosa que solamente logra Estudio Ghibli conmigo en la animación. La lograron ellos y es una tremenda película, Wolf Walkers. Tremenda.
Esta debió ganar el Oscar.
Es que te juro que la indignación mía cuando veo que gana Soul, porque eso lo puse en el chat el otro día, es como que ven a Pixar y es como por defecto le vamos a dar el Oscar. A mí Soul no me movió un pelo, pero nada. Creo que puede haber sonreído un par de veces, pero a mí no me movió nada. En cambio, Wolf Walkers a mí me dejó, pero... Y no, y ese día cuando vi los Oscar y veo que gana Soul, quería tirar la tele por la ventana, si era... Pero qué injusto. Y ahí dije, estos tipos no ven las películas. Porque si lo hubieran visto, no votan por Soul. Votemos por Pixar.
No la vio nadie, sí, ese es el problema, ¿no? Wolf Walker no la vio nadie, ¿cachai? Ese es el problema, ¿no? Ahí como decía la Pina antes, en este mismo podcast, decía ahí el problema, ahí fallamos nosotros, ¿cachai? Que no logramos hacer que la gente vea Wolf Walker, pero de verdad que es una joyita y se merece todo el cariño y el respeto. Oye, cortesía mía, que la puse en el cuarto lugar, entra de Michael Sarnowski, o como alguien dijo por ahí, el John Wick con chanchito, que no tiene mucho que ver con la realidad de la película, pero
me gusta el concepto, la película del chanchito, todo el mundo habla así como la película del chanchito.
Nada, pues piques de partida en un año súper particular para Nicolas Cage, que viene hace rato haciendo cosas bien bien extrañas y diversas, si se quiere. Se saca esta película que nada, pues cuenta la historia efectivamente de que él vive aislado del mundo en el campo, qué sé yo, tiene un chanchito y le roban este chanchito, porque el chanchito se supone que tiene la habilidad de encontrar unos hongos especiales y por eso se lo roban. Y nada, pues la historia empieza a perseguir a este Nicolas Cage desesperado, tratando de recuperar a su chanchito, y ahí tú te aprendes la historia y lo ves internarse y descubres un poco de su vida, porque en ese sentido la película es de esta que no te cuentan nada, sino que te lo muestran. Y eso hace que la película sea aún más interesante. Así que para la gente...
No me cuenten.
Exacto, te lo muestran. Entonces, para la gente que no ha visto Pig, de verdad yo solo la puedo recomendar con mucho ímpetu, con muchas ganas. Es una película muy interesante, muy entretenida, porque al final también te sorprende. Tú piensas que la película va para un lado y te termina llevando por unos caminos completamente distintos. Y eso siempre se agradece en las películas, que cuando te sorprenden de alguna manera. Claro. Así que ahí está Pic también en el lugar número 20, entrando ahí entre las 20 primeras, una bonita recomendación. Y, es que esta también es una... Seguimos con los animalitos. Pasamos del chanchito a las vacas. Esta es la grandiosa, la grandísima, porque yo me vi casi todas sus películas en movie, creo que me faltan como dos por ver, porque las que no están en movie las bajé. Kelly Richard con First Code. Esta la puso Alepin. Y nada, yo se la voy a dejar a Lepin, pero qué joya este.
¿Cómo se llama?
Primera vaca. La primera vaca.
Es como la película La Primera Vaquita. ¿Cuál es el tema con la película La Primera Vaquita? Que es como del 2019. Anduvo paseando todo el 2020, pero la estrenaron recién este año en movie. Y ahí salió la película La Primera Vaquita. Hermosísima. Una película que tiene muy poquitos diálogos. Muy, muy, muy poquito, y que habla como de la, no tanto como de la relación, de las relaciones, como de, creo yo, como de las materialidades. Esa cosa como de qué manera empezáis a armar civilización. Entonces tenéis esta posibilidad como de, no sé, pues yo pensaba como en la... en las moneditas, por ejemplo, que se hacían. Se hacen, luego se pagan como con huesitos, como con ramitas. No existe la moneda. Entonces, todo esto, toda esta civilización que empieza como a sentarse, está basada en la llegada de una vaquita. Una vaquita que es la primera vaca del territorio que da leche. Ese es el tema. Entonces, como los personajes se relacionan a partir de esta vaquita que da leche y a través de ese intercambio también, en que yo te paso un palito, tú me regalas una galleta, era una cuestión tan como... yo siento que es como asistir al nacimiento del hombre, una cosa así, sí, perdón, sí, es como...
Para lo mejor y para lo peor. Para lo mejor y para lo peor.
Claro, claro.
Sí. Oye, yo solo quiero...
Es como nacer al nacimiento de la humanidad, finalmente. Sí. Yo
solo quiero agregar que a mí me gusta mucho cómo pone la cámara la Kaylee Richard, porque como que siempre ella está contemplando lo que pasa. Y me gusta así mucho como esa posición de su cámara, que es súper contemplativa. Y lo hacen todas sus películas, como les digo. O sea, yo entré en rayón con ella, yo First Call la tengo en Blu-ray, me la compré porque así de tanto me gustó. Y me gusta mucho cómo ella maneja las cámaras. Como les digo, en Movie también está harto de su cinematografía. Está una de vaqueros que tiene ella, que es el paso de algo, no recuerdo el nombre. Oh, perdón, estoy muy,
sí,
muy volado.
Que es así como que te destruye el tema romántico ese de como del pionero que llegue la cuestión. Exacto. Y tenés como esta gente caminando como por desiertos eternos.
Con la pura fe.
Oh, puto loco. Que
sí, y de nuevo.
Moviéndose la pura fe nomás.
Y de nuevo, la cámara, puro one perfect shot en eso. Y ella siempre, la cámara contemplativa. La cámara como que te está mostrando algo y no te está como juzgando, no está tratando de que tú mires algo en particular, sino que simplemente pone la cámara para que las cosas pasen frente a tus ojos y tú veas qué es lo que te interesa ver en pantalla. Entonces encuentro que de verdad, no solo First Code que está en este listado, sino que en general todas las películas de ella son realmente muy bonitas de ver.
Son, como que tiene esa cualidad como que como en 2001, en la parte de los monos, de los cavernícolas, tiene como como ese feeling en sus películas, como que la acción ocurre en distintos lugares de la imagen y tú estás como entre las ramas mirando lo que está pasando.
Así mismo.
Embelesado.
Sí, embelesado. Y por eso, tienes mucha razón, uno no juzga eso, sino que es como, oye, qué interesante cómo nace esto.
Sí. No, una maravilla, yo de verdad insisto, por favor vean, los que tienen la posibilidad de acceder a Movie, busquen la filmografía de Kelly Richard y se van a llevar una muy bonita sorpresa ahí con eso. Lugar 18, entramos, ya pasamos la medianía. Lugar 18, tengo dos películas empatadas que están en dos listas cada una y curiosamente comparten los mismos lugares. Una es algo que hablamos recién, de pasadita, gracias a Lin-Manuel Miranda, Tic Tic Boom, en Netflix, estrenada sobre el final del 2021. La puso la Bárbara, ahí la puso más arriba, y la Alepín también la puso en su listado. Algo comentamos recién, pero no sé, Bárbara, si quería agregar algo más de Tic Tic Boom. Pero ya le tiramos flores a Miranda.
Sí, oye, la popularidad de Andrew Garfield la subió un montón en el último tiempo. Y Tic Tic Boom bueno, narra la historia de Jonathan Larson, que fue el que escribió uno de los primeros musicales que la rompió en Broadway con un tema diferente, porque hasta ese momento eran como estos típicos musicales románticos y tenía el violinista en el tejado y toda esa onda, y llega Jonathan Larson y pone en palestra Rent, que es un musical que es como más bien autobiográfico, donde trataba temas como el SIDA, que no estaban tocados, y homosexualidad, y cómo vives con lo poco que tienes en un departamento, en un edificio que está cayendo, y todas esas cuestiones. Y Andrew Garfield se preparó un montón, y estuvo un año y medio con Lin-Manuel Miranda, tratando de lograr lo que él quería, que era cantar. Él no quería que alguien cantara por él. Entonces, a mí me encantó, porque es una película que, si bien es cierto, es un musical porque está basada en una en una obra que él hizo, un musical autobiográfico que hizo él, me gustó cómo Lin-Manuel Miranda te pone en el lugar de él, porque esto no es una película como de éxito, sino que más bien como, es como del fracaso, del intentar, del tratar de llegar en el fondo a hacer lo que tú quieres ser. Es una película muy entretenida, a la Marisa le cargó al tiro, ay, es un musical, dijo, no la quiero ver. Pero
no, si,
si pueden verla, véanla, es muy entretenida. Yo creo que Andrew Garfield, me imagino que va a estar en las nominaciones de los premios, porque yo pienso que hasta ahora es lo mejor que me he visto en la actuación a Andrew Garfield. Y creo que Lin-Manuel Miranda, para dirigir por primera vez, lo hizo súper bien. Y a mí me encantó. ¿Y a ti, Ale? ¿Cómo?
Yo ya soy fan de Andrew Garfield hace... Desde cuando con la Marisa alegábamos que Andrew Garfield no podía ser Spider-Man porque era muy cabezón. Entonces, ya, bueno, su centro de gravedad no puede estar... No, es imposible porque el loco tiene la bella cabeza y toda la cuestión, pero yo lo amo hace un lote de tiempo. Me gusta que leta Tic Tic Boom por... Hay dos cosas. Primero, como el amorcito de esta gente por el teatro, que uno no cacha porque uno no está en el teatro. Si uno no trabaja en el teatro, ni siquiera se acerca al teatro, no sé, no sé usted, pero yo no voy al teatro, entonces no cacho cómo ese rollo. Pero lo otro es como la persistencia del arte, que yo creo que, como que la película habla sobre este tipo y todo, pero también habla como de cómo no te podís deshacer del arte. Cuando te agarra, cuando te toma, cuando te despeina de alguna forma. Y eso es súper emocionante aquí. O sea, el mismo hecho de que Andrew Garfield haya decidido aprender a cantar, porque él no cantaba, ¿cachai? Habla del amor que el loco tiene también por eso. Es como, no. Y como lo dirige Lin-Manuel, la película tiene una lógica teatral, es como mucho menos cinematográfica que otras cosas que... Se parece más a Hamilton que a In the Heights. ¿Caché? Tengo yo sí. Esa sensación. Exacto. Entonces, me gusta caleta. Me gustó mucho. La vi hace súper poco, de hecho, y dije, ya la voy a poner en la lista, si es linda.
Qué bonita. La caracterización de Andrew Garfield también es súper. Se parece mucho al actor real. Sino que lo hace súper bien.
Sí, lo triste fue que Jonathan Larson nunca vio el éxito que tuvo Rent. Él se murió antes de que se estrenara Rent.
Se murió.
Y Rent fue hasta ahora la obra de Bollywood más vista, más premiada, ganó un Pulitzer y todo, y él nunca logró ver eso. Sí.
Yo Rent la he visto, la de la donde trabaja la Rosario Dawson.
La de Chris Columbus.
Sí, es muy buena.
Buenísima.
Bonito.
Chris Columbus la llevó al cine.
Muy, muy recomendada también. También, y muy fácil acceso, o sea, está en Netflix, así que está disponible para que la puedan ver cuando quieran. Oye, lugar número 18 también, cortesía de Don Pedro y Mía, aparece en este listado de Don Leo Scarax, Annette, que por ahí alguien la puso dentro de lo que había visto en el año. Nosotros la rescatamos y la ponemos en el lugar número 18. Ahí, pues tuvimos un podcast para Annette, donde le tiramos muchas flores. Yo creo que aquí todos los que estamos acá, o sea, me acuerdo que Bárbara, Pedro y yo estábamos en llamas con Annette. Le pegamos a la perra todavía por no haberla podido ver en una sala de cine como se merecía esta película, y solo tenemos que dar gracias a la posibilidad de poder verla en buena calidad hoy en día por formatos digitales. Pero
hay una consulta, ¿cuánto puntaje tuvo Annette y cuánto puntaje tuvo la de TikTok?
11 puntos cada una. 11 puntos cada una.
Debería estar mejor TikTok arriba antes que Anet. Lejos, compadre. Tiene mejor canción. Mejor canción.
Empatada en el lugar 18.
Lejos mejor cancionero. Eso es lo más que tengo que decir.
Qué descarada.
No, pero hablando de musical en nada. Eso es una monotonía horrible, horrible, horrible.
No, pero
silencien a Freddy, por favor. Silencien a Freddy, weón. Por favor, antes que yo le pegue un combo en los cinco.
Pasemos. Démosle.
Yo logré ver entera Net y a mí no me gustó porque me cargan. Yo lo he dicho ya demasiadas veces. Pero sí, es muy agradable de ver. O sea, si yo silenciaba la tele. Se veía muy bonita. Es que tiene escenas espectaculares.
Pero es musical.
Sí, no, y no, pero...
Eso es lo terrible.
Como un hombre de ropa.
Hay que verla. Hay que verla con sonido, Marisita.
Yo la puse en la sorpresa porque era mi, me costó mucho definir, del quinto para abajo me costó mucho definir, entonces por eso la dejé entre la sorpresa. Me costó, tuve que dejar fuera a Minari también. No, fue horrible hacer esta cuestión.
No, pero de verdad que insisto, le hicimos un podcast a Anet donde están todas nuestras conversaciones más profundas al respecto y nada, si alguien no la ha visto, véala por el gusto por el cine.
Sí, igual hay que verla porque se ve bonita.
A mí el muñeco me sacó. Realmente, ahí el muñeco me sacó.
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo que ese era tu reclamo.
Me sacó. Y después como el giro que tiene. El giro pero que tiene que lo que es simpático. El giro que tiene que es bonito y
no lo conté, eso sí, no lo conté. No,
el giro que tiene del muñeco, eso igual bueno, ¿eh? Me encantó esa parte, pero de un 2 a suma un 3,9 y reprueba igual, tú, pero
qué huevón, qué ganas sacarle la chucha. ¿Quién tuviste net?
No, tampoco.
No, vean
mira. Voy a decir algo, hay una cantidad de películas que yo no he visto, sí, porque están ahí, ¿cachai? Y pretendo hacerme como una maratón. Entonces, y no he tenido tiempo para hacerme la maratón. Esa es la verdad.
Oye, yo tengo que decir exactamente lo mismo. Tengo anotado, ya llevo 2 hojas de películas para ver, que no tuve tiempo de ver en todo el año. O sea, a mí me costó juntar las 10. Me costó. O sea, yo revisé, como a mí se me olvida lo que veo, revisé las películas list en el año 2021, o sea, revisé 4.000 más o menos. Y me costó sacar las que yo había visto, ¿sabes tú? No, fue muy difícil. Viví muy poco cine este año. Poco tiempo.
Oye, continúo, empatadas en el lugar número 16, compartiendo 15 puntos, lo que implica que en las 2 listas que estuvo, una en la lista de Alepín y la otra en la lista de Claudio, estuvieron en el podio, en el tercer lugar de esas listas. Y les da para meterse aquí en el listado en el lugar 16. La primera es... ¿Ah?
No, digo, ¡oh!
Ah, la primera es The Mitchells versus The Machines, que la puso Claudio en su tercer lugar. Muy ¡qué buena película!
Buena. Oye, el Claudio puso harta de monito, ¿ah?
Sí.
Es que con hija veo películas de monitos, pues, y de Mitchell versus la máquina, son de esas películas que llegaron a Netflix, tú las viste para verla con tu hija, no teníais tanta
expectativa,
hasta que cachaste quiénes estaban metidos en la producción y dijiste, ya, si están estos cabros, weón.
Sí.
Es divertimento seguro. Y yo al día de hoy no supero el filtro de la foto. Cuando le ponía un filtro a la foto.
Sí, no. Tremenda película. No, realmente muy entretenida. Bueno. También en Netflix, de muy fácil acceso. Pucha. Yo encuentro que cuando usan el concepto de parque de diversiones, yo creo que este es el concepto de parque de diversiones correcto. De Mitchell versus The Machine, una weá que es una locura, de decir, sí, una constante emoción, un sube y baja, está ahí constantemente arriba de la pelota con la película. De verdad que es muy, muy buena, muy bonita de ver.
Es una montaña rusa cinematográfica. Bien hecha.
Exacto, sí, absolutamente. Claro, absolutamente.
Una bien hecha. Mm. Sí, no se descarrila.
Sí, bueno.
Sí. Y por el lado de Alepín, puso en el tercer lugar, y aquí me pego un palo en la cabeza porque esta no estaba en mi radar, de Pamela B. Green, una película que se llama Be Natural. Cuéntanos de Be Natural.
Be Natural es un documental acerca de Alice Guy, que es la primera cineasta de la historia. Y no es la primera mujer cineasta de la historia, es la primera persona que asumió que la imagen podía contar una historia. Sí, como que la loca no está ni ahí con los Lumière, o sea, no es que no haya estado ni ahí, pero ella hace otro tipo de cosas porque los Lumière se dedicaban como a documentar solamente, y ella dice, no sé, es que con esta cuestión yo creo que se puede, sí, como que se pueden contar cuentos. Fue obviamente como por mucho tiempo la sacaron del radar de la de los creadores cinematográficos porque es mujer. Y ustedes saben que los directores son siempre hombres y las montajistas son mujeres, pero en este caso ella lo hacía todo. Es la única mujer en la historia de Hollywood que ha tenido un estudio, de hecho, un estudio propio, que era el de ella. Y la Pamela Green hace este documental para poder como hacer la revisión acerca de su vida. Esta señora escribió, de hecho, sus memorias. Las memorias las sacó la editorial Banda Propia el año pasado. Acá traducidas y toda la cosa. Pero el documental es, primero, muy ameno. Es una cuestión así como muy ameno, pero además te genera como este rollo de... como de la... esta señora inventó un lote de cosas. Y cuando uno se enfrenta como a estas películas que son de cine silente, dice, estos locos no tenían nada. Uno ve películas y se le ocurren cosas que puede mostrar, porque ve películas y dice, ya, sí, como que puedo hacer un sub como el de Hitchcock. Esta señora no tenía nada. Tenía una cámara y dijo, sí, pues sí, se puede hacer. De hecho, su primera película se llama El Hada de los Repollos y es sobre el hada que te da los bebés. Entonces tú ves, está en YouTube, así como que lo pueden buscar, y ves como un lote de repollos, ¿cachai? Y una pareja que llega donde lava, y hay un lote de guaguas, como guaguas reales, conseguidas, quizás donde, y como con toda la guagua ahí encima de los repollos y toda la cosa. Es súper fascinante porque igual te habla como de por qué estáis viendo películas. Y uno está viendo películas porque hubo gente a la que se le ocurrió cómo hacer películas. Entonces la pongo en muy alto ese documental. Los que están en Santiago lo van a pasar ahora en el cine de Arte Alameda. Lo estrenan esta semana, creo, por si lo quieren ver. Buena. Porque fue estreno el año pasado en FemCine.
Buena. Ahí está, lugar 16 para Binatural. Oye, película solita, habíamos tenido puros empates múltiples. Aquí está, empezamos con películas que ya entran a quedarse sola con los lugares. Lugar 15, así, cerrado. Y porque está en el segundo lugar de una lista. Dirigida por Kitty Green. El segundo lugar en la lista de Don Pedro. Se mete The Assistant, que también es coletazo de años anteriores. Y es peliculón también.
La media película.
Qué buena película.
Sí. Yo creo.
O sea, es que ahí tenés como el lenguaje cinematográfico expresándote cosas sin mostrarte nada, ¿cachai? Tenés todo. Es fineza cinematográfica. Me encanta esa película. Porque te crea todo un universo mostrándote muy poquito. Te expresa mucho con muy poco diálogo. Hay escenas que son muy lateras, pero que te dicen tanto. La película empieza con esta cabra levantándose a trabajar súper temprano, yéndose en un taxi, y tú no sabés si se va a acostar o se está levantando. Y todo muy de a poco te va entregando como información y tu cabeza se va llenando como de cosas. Tiene una escena donde aparece este tipo de Succession, ¿cómo se llama este compadre?
El que hacía...
El que está casado con la hija.
No, pero que además era...
Ese tipo tiene una escena en la película, una escena, y el tipo es como un imbécil de oficina, pero es el villano más grande que he visto este año. No, la película es magnífica.
Esa es la Julia Garner, ¿no?
No sé cómo se llama
la crespita de Ozark.
Sí, la carne. Ella. Exacto.
Ella es genial. Ella es, yo veo Ozark de Ozark. Es espectacular esa cabra.
Es genial. Es una película que la tienen que haber hecho con 2 pesos un fin de semana y les quedó así una joya.
Y si tenía esa actriz, podía hacer lo que queráis. Pues esa galla sí. Es
bacán. Que todos los
actores. Ella es bacán como actriz. Ella es seca. Voy a hacer también, lo que queráis con ella.
Ni habla. No tiene
también trabaja el Mr. Darcy.
Es que sí. Es el
Mr. Que sale Darcy. Matthew McFadden.
Sí,
pues el Darcy de Gozama de...
De Orgullo y Prejuicio.
Exacto.
El Mr. Darcy.
Es muy buen actor, porque no lo había sacado.
Estaba en Amazon Prime, asumo que todavía debería estar.
Sí, parece que de Amazon.
Sí, yo la pasé por alto y bueno, voy a ver si le pego una lucida.
Muy buena.
Ya, de Assistant, lugar número 15, como les decía, con 18 puntitos. Se mete ahí, de verdad, muy, muy buena película, igual muy, muy recomendable. Lugar 14 está en dos listas. Y está en la lista de Bárbara, en el lugar número 7. Y está en la lista de Marisa, en el lugar número 3. Está dentro del podio. ¡Ah! Esta película es de Florian Zeller y también es como rezago del año pasado. El protagonista se ganó el Oscar. Estamos hablando de The Father.
El padre.
El padre.
El taita.
Película maravillosa, ¿no?
Maravillosa. Esa película me dejó llorando mal.
Hecho mierda, sí, yo también lloré mucho. Es que a mí, Anthony Hopkins me gusta mucho, pero como que. No hay que lo que voy a decir, pero como que es como viejo. Entonces, sí lo ven el viejo. Pero en esta película es que me. Te juro que no podía creer. Lo que estaba viendo en actuación, creo que una de las mejor, de lo mejor que he visto en mi vida. De hecho, yo lloraba entre porque lo que me emocionaba el personaje y lo que me emocionaba ver lo que estaba viendo. ¿No? Y además que la película en sí es bella. ¿Cachai? Cuando va cambiando lo de atrás, el background, según lo que el viejo cree que está pasando, ¿cachai? Que es precioso también, pero no, creo que es la forma más bruta y dura de mostrarte lo que te pasa cuando estás viejo y hasta dónde llega tu o sea, hasta dónde queda tu vida, tu existencia. Tu existencia termina, ¿cachai? Y tú seguís vivo.
A mí me gusta cómo está tratada la dirección, porque al principio yo pensaba que era. Yo la vi sin saber a lo que iba.
Sí, ya
y sentí al principio que era como un thriller. Pensé que estaba viendo un thriller, porque era, yo siento que está tan bien dirigida que tú eres él. Entonces tú estás como de repente te cambian las caras de la gente, te cambia la persona, te cambian las cosas, te cambia el lugar, y tú estás como. ¿Qué pasa?
¿Qué está pasando aquí?
Y me acuerdo que yo terminé la película y terminé, pero deshecha. Es que no podía parar de llorar. Estaba llorando con hipo. Y al día siguiente me acordaba de la película y era como... Y abrazaba a mi papá y toda la cuestión. No, de verdad, esa película es de esas películas que yo encuentro que son devastadoras, pero también son necesarias.
Sí. Brutal.
Sí, no, y está
un golpe de realidad brutal.
Un golpe de realidad brutal y que claro, como dice la Bárbara, que es súper necesario. Y no solo para. Yo tengo a mi papá súper viejito, mi papá tiene 94 años, yo lo llamé después que vi la película. Y apenas
pude. Me parece dar un beso.
Claro, mi papá vive en Viña, entonces lo veo súper poco y me sentí la peor de las hijas, que lo llamo poco, que voy poco, que mi vida es tan llena de cosas. Y mi papá está súper bien, está súper todavía vivo, o sea, digamos, todavía existe su mente, su no tiene ningún problema, pero igual, pues igual los viejos están deteriorados, si no es una cosa es otra, y la peor, yo creo que la peor de las cosas que te pasa cuando viejo es olvidar, el olvido es lo peor. Yo siempre digo, yo quiero, no me importa estar tirada en una cama así vieja de mierda, pero yo quiero estar consciente y saber quién está conmigo. Seguir reconociendo a mis hijos, a mis nietos, a mi marido, a mis amigas, a mi gente, la gente que yo quiero, ¿cachai? Es lo peor que te puede pasar es el olvido.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es verdad. Así que ahí estaba The Father, lugar número 14, ahí solita compartiendo.
La película que dejó con los crespos hecho a Steve Soderbergh en la entrega de los Oscars.
Sí, porque le iban a dar el premio, se supone, a T'Challa.
Estaba todo hecho para darle el Oscar a Boswatch.
No, pero es que no tenía por dónde.
Y todos quedamos así.
Le hubiese muerto otro año.
Es que claro, no tenía esa clase magistral de actuación.
Le hubiese muerto para el año de Revenant. Ahí debe ser muerto el negrito. Que
ahí sí.
Cagaba la risa. Oye, lamentablemente para él.
En el lugar número 13 está solita porque comparte el mismo puntaje que la del número 12, pero está en menos listas que las del número 12. Entonces, por eso esta película está en el lugar número 13, cortesía del segundo lugar que le regalé yo, y cortesía del sexto lugar que le regaló Marisa. Estamos hablando de la película que se llama Coda. Y que vimos nosotros acá también en una de esas locas recomendaciones mías, si no me equivoco. Nada, yo voy a defender hasta la muerte de Coda. Esa vez yo incluso nos agarramos, porque me acuerdo que nos agarramos con Liz en ese momento por el tema de que obviamente esta película es como un remake de la familia Bélier, de la película francesa, y es un remake de una película alemana, si no me equivoco.
Sí, alemana.
Sí.
Que es como la original y que da origen a esta película. Pero los tonos son súper distintos, pues, ¿cachai? O sea, ahí donde la familia Bélier es una comedia, de todo muy lomo, Coda es es más un drama, que tiene momentos divertidos, pero es un drama, es una historia de verdad de cómo te desprendes de alguna manera de tu familia, cómo estás dispuesto a soltar, ¿cachai? Y en ese soltar no solo es un tema de individualismo, que podría verse por ese lado, que es como ya estoy aburriendo, voy, sino que tiene que ver también con creer en las capacidades de las personas que estás dejando de alguna manera. Entonces esa claro. mezcla de cosas las tiene Coda y es realmente hermosa. Se me siguen parando los pelos con el momento final cuando ella canta la canción y empieza a hablar en lenguaje de señas, sigue siendo una de mis
preciosa, escenas preciosa, sí.
Hermosas y nada, pues si hay gente que no la ha visto, no recuerdo quién iba a tener la distribución porque esta la compró Apple, pero entiendo que la va a estrenar Amazon acá en...
Película Apple TV estrenada en Amazon Prime.
Y tenemos estas cosas raras, ¿cachai? Uh-huh. Así que... nada, pues de verdad.
Tengo que dejarla fuera.
Sí.
Hermosa.
Es hermosa Coda, para la gente que tenga la oportunidad de verla ahora que la va a estrenar Amazon, por favor, dense el tiempo, regálense esas 2 horas, porque es una maravilla.
Igual te deja como el corazón muy,
sí, llenito. Así como llenito.
Feel good movie.
Sí, feel good.
Feel good movie, ¿cachai? Y para los que nos gustó Sin Street, aparece el protagonista de Sin Street también, y eso también fue como un pequeño regalo ahí bien,
así como,
bien
bonito.
Así, es como la nota al margen, así que para los que vayamos con Sin Street. Así que ahí está Coda, lugar número 13, nos estamos acercando a nuestro top 10. Y este, como les digo, tiene los mismos 24 puntos que tiene Coda, la diferencia es que este está en 3 listas, porque está en el ranking de Claudio, en el segundo lugar, también está en el de Marisa, pero en el 7º lugar, y está en el ranking de Pedro, en el lugar número 10, que le dio el puntito para trepar ahí. Estamos hablando de también una que se coló de la temporada de premio anterior, de Emerald Fennel, y que para nosotros era la que tenía que ganar todos los premios, los Oscars, pero sabíamos que no iba a ganar ninguno. Promising Young Woman.
Buena película. Puta,
la película hermosa, linda, y como son sí. 3, ahí alarmen y así me dan un minuto a mí. Pedro, tú que la pusiste, o sea, Claudio, tú que la pusiste en segundo lugar.
Buena, Claudio.
Este era mi favorita del Oscar. O sea, esta historia de venganza, el que no dice linda, lo encuentro terrible. O sea, claro, el final es como bien, pero puta, la película es terrible, todo lo que le había pasado hasta. Pero,
o sea, no lo que le pasó a ella, lo que le pasó claro, a su amiga.
Lo que le pasó a su
y
amiga.
Y lo que le pasa a demasiadas mujeres.
Pero. Pero era estas películas que tú decís se tienen que ganar, pero no podía hacer nada frente a la corrección. Y de Nomadland, que era la película favorita, como decían delante, con el tema de Wolf Walkers. No, uh-huh. La academia no ve las películas.
No, pues no las ven.
Entonces Nomadland era la película que tenía que ganar y nadie se dignó a ver esta.
Estaba de antes. Estaba descrito de antes. A mí una de las cosas que más me gusta de esa película es el título, porque el título te dice, te habla de una joven prometedora
Una fan prometedora.
Que sí. Es lo que es cualquier cabra que está la, estudiando, que está en la universidad, o que tiene una pega que le guste, que le está yendo bien. Esos son las cabras, ¿cachai? Que tienen toda la vida por delante, que tienen todos los triunfos, los fracasos, todo lo que les va a pasar en la vida, y que se los caga un culiao que decide que él puede matarla porque algo no le gustó que hizo ella. Entonces creo que el título de esa película habla de todas estas cabras que han sido asesinadas, pues, ya sea por sus parejas o por los hueones que las violan, y todo lo que se pierde con la muerte de esas mujeres, de esas cabras, y bueno, y también mujeres mayores, pero acá se habla de una cabra que está en la universidad. Entonces el título es súper, es fuerte, es tan fuerte como la película, porque te sugiere una cosa y la película te cuenta lo que le pasó a esa mujer que prometía mucho, a esa mujer joven que prometía mucho.
Y curiosamente aquí llegó como dulce venganza.
Sí, pero
que de alguna también, manera, no, que de alguna bueno, manera te spoilea la película, dulce venganza.
Claro, más encima spoiler la wea. Pero sí, debieron haberla traducido el título un poco más de acuerdo a la intención del título.
Una joven prometedora, por ejemplo.
Una joven prometedora, una joven, no sé, con mucho futuro, no sé qué wea, pero más acorde a lo que a la intención de la persona que le puso el nombre de la película. Mensaje de la película. Claro. Eso.
En esa película trabaja el Bob Burkhardt, que hace como de pareja de ella. Y ese compadre es un actor de stand-up. Y tiene un musical en Netflix que es muy bueno. Por si acaso alguien, ahora que le gustan los musicales, vean Bob Burkhardt Inside, que es, pero es tremendo.
Ay, es muy bueno. Es fome esa weá, yo la puse.
No, es un musical.
Ojo, yo solo quiero decir que Bob Burkhardt Inside es la única película que en el listado de películas que vi durante el 2021 tiene un DNF al lado, que como dicen los gringos es Do Not Finish. O sea, no fui capaz de terminar esa weá porque no le encontré ni un puto sentido.
Yo la empecé a ver porque dije, súper entusiasmada. Ya primero cagué porque era musical. Y segundo, no la encontré. Dije, qué chucha, qué brillo tiene esta weá. Y la cambié.
Lo simpático
tengo tiempo a ver,
lo encontré brillante, loco.
Sí,
tiene muchos elogios.
Es que es tremendo cómo el tipo hace un musical en su casa con solo él, con todas las cosas, con los aparatos que tiene, con su cámara, todo, hace y unos temas musicales. Piensa. Piensa en el 2020, él encerrado haciendo eso, ¿no? Espectacular.
La misma persona que basurea a Net le tira flores a esta cuestión que no lo sé. No logro entender
cómo la inconsistencia de la vida. No.
Pero bueno, está bien. Bueno. Está bien, es lo que hay.
Eso es lo que nos gusta.
Que musicalmente es muy buena, a diferencia de Net. Bueno.
Entramos en Tierra Derecha, entramos a nuestras 10 películas regalonas, y aquí se pone interesante porque empiezan a aparecer los primeros lugares de las listas. De hecho, yo creo que es primera vez que tenemos esto, porque si es lo que estoy pensando, creo que es un corto. Creo que no es una película, creo que es un cortometraje. Que entra en el décimo lugar, porque está primero en la lista de Alepín. Es su number one.
Defensa cerrada esa película.
Es una película de Jafar Panahi, y se llama Haydn. Y es un cortometraje. Sí.
Los cortometrajes también son películas.
Sí, pues, absolutamente, pero es como la primera vez que efectivamente tenemos un corto dentro del listado. Así que Pin, defienda su primer lugar ahí con locura y emoción.
Es que sabéis que yo voy a seguir hablando de Haydn para siempre, porque esa película fue así como un shock. Dura 18 minutos, este movie. Es antigua, es del 2019, pero recién este año se pudo estrenar. Panahi es un director iraní que fue proscrito por mucho tiempo. El loco lo echaron prácticamente de Irán, no lo dejaron seguir filmando. Entonces él se acostumbró a filmar con muy poquitas cosas, así como con lo mínimo, ¿cachai? Con un trípode, una camarita chica, toda la cuestión. Y en esta historia lo que él hace es juntarse, ir a buscar a una productora que quiere hacer una película donde solamente actúen mujeres. Entonces ella le pide a este loco que la acompañe a buscar a una persona que ella quiere que cante en la película. Pero estamos hablando de Medio Oriente y todas las restricciones que existen sobre las mujeres. Y este corto se hace con dos cámaras de celular. Una que lleva a su hija, que su hija está en el auto, en el asiento de atrás, va filmando, va grabando la conversación de ellos dos, y un celular que tiene adelante puesto en el auto que va manejando. Y es una cuestión, es tan impresionante cómo hace esa película, es tan como glorioso finalmente, que yo me acordaba cuando vino Werner Herzog a Chile, y que estuvo aquí en el campo Oriente, no, aquí en el campo, en este campo que tiene la Católica ahí en la alza.
Casa Central.
En la Casa Central. Y el loco decía, yo no entiendo cuál es el problema que tienen ustedes para hacer películas. No entiendo. Porque tienen celulares, tienen cámaras GoPro, lo tienen todo para hacer películas. Tienen los micrófonos de los celulares, decía, son mucho mejores que los micrófonos que yo tuve. Entonces, como, ¿por qué no hacen películas? ¿Por qué se quejan? Decía, ¿por qué no hacen películas? Y este loco hace eso, ¿cachai? Es como agarrar como los elementos más mínimos para contar una historia que tiene un final que uno no puede creer. Así como la cuestión termina y tú decís, oh, este compadre se fue en la bola con esto. Es de una preciosidad, de una precisión, de una... yo creo que no he visto ninguna cosa tan impresionante, no había visto algo tan impresionante en mucho tiempo. Así que por favor véanla, porque yo la estoy, en todas mis listas la estoy poniendo en la número uno, porque quiero que el mundo la vea, sí. Y este
¿Cómo,
movie.
¿Cómo se escribe?
Se llama Haydn. Haydn como escondido.
Sí. Haydn. Ah, okay.
Sí.
Sí. Ok.
Véala, por favor. Véala, sí.
Oh,
la cuestión hermosa.
Oye, seguimos con la tendencia. Empate en el décimo lugar, porque también está en una única lista, donde está en el número uno, es la lista de Freddy, que puso a don Adam McKay, y aquí vamos a tener mocha, porque puso como la mejor película del año, la que más le gustó a él, perdón, a Don't Look Up. No mires arriba, de Adam McKay.
Me estáis hueviando.
Don Freddy, defienda su elección.
Oye, a mí me
encantó. ¿Otra Toy Story 4?
No, nada que ver. No, a mí me encantó la película porque todo el yo me reí con la película.
¿De qué? ¿De qué? ¿Cuándo?
Hay un tema, por ejemplo, del hecho de la Jennifer Lawrence cuando está queda pegada con el tema del milico este que les vende los dulces, las papas fritas y todo el lado, y ella queda pegada, está como al final de la película y todavía sigue pensando, y este compadre me vendió la... No, esas cuestiones, pero son una de una ridiculez que en el tema que te está contando es una cuestión heavy. Y a mí eso me mató, a mí me encantó esa película. No,
sí, hay... yo un poco para defender a Freddy, efectivamente tiene que ver con que probablemente no es una película que yo vaya a decir que me gustó, porque no la siento cómoda de ver, porque me aterra un poco esta idea de que lo que estoy viendo en pantalla se siente tan real al final del día, ese es el problema con Don Lucas, pero de que la película es conversable, es muy conversable, y yo eso se lo valoro a Don Lucas.
Pero a mucha gente no le gustó porque los incomodó.
No,
a mí no me gustó porque la encontré mala, no me incomodó, sino que yo pensé que iba a ser, cuando leí de qué se trataba, y bueno, ya estaba Leonardo DiCaprio, la Jennifer Lawrence, tenía la Meryl Streep, que la adoro, yo pensé que iba a haber una película a toda zorra, o sea, buen cast, buen script, buena actuación, obvio, solo buenos actores, buena dirección y todo, y me encontré con como que nada de eso, o sea, creo que es la primera vez que no me gusta cómo lo hace la Meryl Streep. Bueno, es que todo, encontré que la vieja pasó de largo.
Es que todo está parodiando. Pero es que no, es que es una parodia, es que están, si parodiando, yo, es que están parodiando. Ella está, le pidieron que hiciera la parodia le hicieron la parodia de Donald Trump.
Ay, no. Lo sé, pero no le sale bien, pues. Y me parece, primero no me reí nada, no la encontré comedia, no la encontré negra. Sí plantea un montón de cosas, sí, tiene como muchas posibilidades, porque plantea esto de cómo la gente se deja llevar por las redes sociales, cómo es más importante lo que opina, qué sé yo, tal weón en Twitter, que la realidad que estáis viendo, cómo no pescan a los científicos con todo esto que estamos destruyendo el planeta, porque estamos todos en lo mismo, cómo no hacemos caso, cómo la política le gana a la cordura, los intereses políticos le ganan a los intereses del mundo, ¿cierto? De los seres humanos. Todo eso está planteado. A mí me quedó súper claro todo eso. Pero mal planteado, mal hecho. No me reí, no me dijo nada la película, solo mostró escena tras escena diciéndome: de esto quiero hablar, te quiero decir esto, te quiero decir este otro, pero con diálogos de mierda, con no me gustó ni tanto DiCaprio, que a mí me, yo amo a Leonardo DiCaprio, yo soy, creo que soy la única huevona que defiende el Oscar de DiCaprio, el de Revenant, a mí me gustó cómo actuó ahí, ¿sabes? Pero acá lo encontré como que recién había peleado con el oso, porque andaba así de prendido, ¿cachai? Entonces, no me gustó mucho. Después de ver Once Upon a Time in Hollywood, que lo encuentro maravilloso, no encuentro que está tan bien acá, ¿cachai? La Jennifer Lawrence está fome, y ella no es fome. La Meryl Streep la encontré como fuera de su personaje, no mostrando lo que tenía que mostrar. Y así, ¿cachai? Con el tremendo cast, si tiene un tremendo cast, entonces no me reí ni una vez, la odié. O sea, bueno, la veía y decía: ¿qué chucha le pasó al weón que hizo esta película?
¿Cómo qué, lo hizo, Marisa,
más con esto?
Yo pienso que no era la intención de que actuaran bien ni que hicieran personajes memorables. Sí. No era la intención, para nada. Pero yo tengo algo que científico y todo le gustó la película, y porque se sienten súper identificados. La comunidad científica se sintió muy identificada con la película, porque son cosas que llevan algo años diciéndose.
¿Sí? Que yo creo que puede fallar en la forma. Yo creo que puede fallar en la forma. Yo creo que puede fallar en la forma, pero no en el fondo. Y como el fondo es tan relevante, por eso yo creo que deja mucho que hablar. Lapín quería decir algo.
Yo, el atado que tengo con esa película es que Adam McKay siempre te trata como idiota. Entonces el loco hizo Vice, esta película que era sobre, uh-huh, no, así como este político,
el vicepresidente.
Eso, esta otra, hizo esta otra película donde hablaban como de una debacle económica, que tampoco me acuerdo cómo se llama, y yo las veo porque así como que dije, ya, debe ser interesante toda la cuestión. Vi esta también, ¿cachai? Y todo el rato Adam McKay te está diciendo: yo te voy a contar esto, y te lo voy a contar de una forma que sea fácil, además, porque tú eres un idiota. Yo soy un loco que sabe mucho. Entonces te voy a hacer una película para tu nivel. Entonces yo siento que el compadre no te respeta como espectador. Y eso me pica caleta. Entonces, toda esta cantidad, así como de caricaturas, de cuestiones y toda la cosa, ya, bacán. Y a lo mejor como que era... yo también he conocido, o sea, tengo también así como amigos que dicen: no, pero si es verdad, si yo digo esto y no me pesca, el Estado no me pesca. Mira los fondecitos, ¿cachai? Si es verdad, si el Estado no pesca la ciencia.
Sí, pues sí es una realidad.
¿Cachai? Pero el rollo es que yo no creo que tenga que ser Adam McKay el que venga a decirme: tú eres un idiota, así que por tanto te voy a contar esto con manzanita. Eso.
Yo pienso que
ese es mi problema con Adam McKay. No, o sea, es que al final no es un problema con la película, es un problema con el director, que siento que dirige como el hoyo.
Es que yo siento que hemos sido todos idiotas con el tema hace años.
Que yo encuentro que el nivel de la película es tan bajo que que el tipo ni siquiera se esforzó en tirar chistes buenos. Como que
no, pues si el script es horrible.
Pero los chistes, oye, me cagué la risa. Tenemos un buen intento.
Los primeros 40 minutos, el chiste
no me reí nada, no me reí ni de nada, ni una vez.
Ya, salgamos de este bosque.
Salgamos de este bosque, del bosque de los dos locales.
Tenemos opiniones dispersas acá. Fue la mejor para el Freddy.
¿Y en qué número quedó?
Esa está lugar número 10, empatada con Hayden, con 25 puntos. Ahora entramos al noveno lugar, donde tenemos esta película en dos listas. Pero curiosamente, en una lista está de las primeras y en la otra lista está en el noveno lugar. Pero esa sumatoria de puntos le dio los 27 puntitos que la hacen estar en el lugar número 9. Estamos hablando, y le voy a decir en español como nos gusta acá, le pusieron La hija oscura a esta película. Está en la lista de Marisa en el primer lugar y está en la lista de Bárbara en el noveno lugar. Yo solo quiero decir que para los que convivimos en el chat de Cinetoscopio, tenemos terriblemente claro la pasión que desató entre estas dos mujeres esta película. Sabemos que se quedaron hasta altas horas de la noche sobándose el lomo entre ellas, llorando, sacándose los mocos con pañuelo y todo.
Todos los días, desde que la vi hasta hoy día.
Es una terapia constante.
Yo no estuve en el chat, pero todos los días.
Sí, oye, nada, por La hija oscura, The Lost Daughter, en Netflix disponible. Marisa, ¿fue tu número uno?
Yo quiero decir por qué fue mi número uno. Porque mi número uno, hasta que vi The Lost Daughter, era
Another Round.
Another Round, todo el año. Yo esa película la amo. Me ganó la Lost Daughter porque me dejó. No sé cómo decirte en qué estado quedé, porque lloré mucho viéndola, sentí rabia, sentí dolor, tuve muchas demasiadas sensaciones, y si bien Another Round para mí tiene uno de los finales más hermosos que he visto en una película en la vida, The Lost Daughter me presentó un tema que yo nunca había visto. De verdad, no lo había visto ni en un documental, ni en una película, ni en una teleserie, ni en un libro. Me habló de lo que significa el criar hijos, 1, 2 o 20, lo que sea, o 9, como la señora de Cast, y lo que significa criar de verdad a los hijos y para las mujeres. Ya, y lo interesante de esta película es que no es un ataque a los hombres, no está diciendo, oye, los hombres valen callampa porque te dejan. No, tú puedes tener, como le dije, como conversamos con la Bárbara, el mejor partner de la vida, el weón que te hace las mamaderas, muda la guagua, la saca a pasear, te dice, duerme siesta un rato, yo voy con la guagua para allá, para la plaza, y te hace todo eso, y aún así. La tarea de uno es como la mierda, ¿me entendí? Es 100 veces más difícil, es 100 veces más llena de sacrificios cotidianos y sacrificios de vida. Y eso es algo que no se muestra. Está muy de moda estas hueonas que salen en Instagram, sobre todo en Instagram, que son las mamás perfectas, hueón. O sea, yo creo que tienen guaguas que muñecas, estas hueonas parieron muñecas. Que no le rompen las tetas, que no lloran en la noche, que no se hacen caca después cuando recién las mudaste, que duerme toda la noche, que te sentaste a la mesa a comer tranquila, una pura weá, y la guagua se pone a llorar porque se hizo caca o porque tiene hambre. No sé de dónde salieron estas mamás, que no es que sea una tragedia tener hijos, porque uno... Puta, yo por algo tuve 4, pues. Me gustan los cabros chicos, ¿me entendí? Pero eso no significa que todo lo que en los años que yo pasé con ellos cuando eran chicos haya sido pura felicidad, porque la verdad es todo lo contrario. Si bien los amo con la vida, y como le decía yo a la Bárbara el otro día, lo volvería a hacer, me volvería a quedar en la casa, y así de por sí a la buena, y volvería a criarlos yo, bueno, renuncia ya a tu vida. Y es pega de la mujer, porque tú no ves, porque no se puede. O sea, ¿qué saca el papá con renunciar él a su vida profesional, a su desarrollo, si la que tiene que estar con la guagua es uno? Si uno le da fecha, si con eso ya te amarra la vida, la naturaleza te amarra a tu hijo. Y sí, pues lindo dar pecho, todo eso es lindo. Sí, yo no digo que sea un infierno, pero sí, de repente, muchas veces uno lo único que quiere es borrarse. Querís irte, querís morirte, bueno. Querís agarrar a la guagua y tirarla por la ventana porque la buena huevea y no te deja vivir. Y eso es algo que tú nunca lo ves en ninguna parte. Tú, en todas las películas, en todas partes, la guagua duerme en otra pieza y duerme toda la noche. Claro. Esa guagua, ¿de dónde sacan esas guaguas? ¿Sí? Entonces, todo te plantea todo ese tema de la culpabilidad que sienten las mujeres que se van de la casa alguna o las que salen a trabajar. Tengo a mi hija, yo, que puta, casi que llora todos los días porque en un año más o en 8 o 10 meses más va a volver a trabajar porque tiene una guagua de 2 meses. ¿Cachai? Y por suerte no piensa renunciar a su pega ni nada. Pero todos los días se acuerda y se pone a llorar. Me dice, mamá, ¿cómo voy a dejar a estos dos cabros chicos en el jardín todo el día? Ahora, ¿qué te dicen cuando tú decís eso? ¿Y para qué tenés guagua, po? Weón, porque tenés ganas de tener hijos. ¿Cachai? Y eso... Yo creo que además reivindica el tema de las mujeres que deciden no tener hijos. Estás bien, weón. Estás bien si no querés tener hijos. Y está bien si querés tenerlo. Y está bien, bien si querés criarlo.
Y está bien si los criáis y no te agradan.
Está bien si los criáis. Y está bien si a los 2 meses o a una prima mía a las 2 semanas, weón, volvió a trabajar porque la guagua la tenía chata. Le guardaba la leche en unas mamaderas y se la dejaba a la nana, ¿cachai? Está bien, todo eso está bien, porque nadie, más que la buena que está criando, sabe lo que significa y el sacrificio, porque de verdad es un sacrificio, que te dio la naturaleza, que te dio la historia, o que te dio no sé qué, no sé quién, porque yo no creo en Dios, que las mujeres sean las que paren, la paren, ¿cómo se dice?
Paren.
Entonces, ese tema yo no lo había visto nunca y a mí me llegó, pero es que demasiado fuerte. Y yo me acuerdo que les dije que la vieran y a las 2:05 la Bárbara, oye, me dice, bueno, y estuvimos horas conversando y nos dimos cuenta que teníamos tantas cosas en común, que habíamos pasado tantas cosas, y eso significa que esta película te plantea un tema muy poco... usado, no sé si está bien usado.
Yo palabra. Diría que tabú entre las mujeres, porque las mujeres, la mujer no dice, por ejemplo, no sé, yo el par de veces que he nombrado, por ejemplo, que a mí me daba asco mudar a mi hija, dicen, pero ¿cómo? No. Si es tu hija no te puede dar asco. Y yo dice, pero a mí me da asco. Entonces, como que la película tocó un tema que es aparte del amor que uno puede sentir por el hijo. Es totalmente aparte del amor, o sea, el amor está acá, pero todo lo que te pasa, te cambia tu cuerpo, te duelen las pechugas, bueno, estás ahí con las patas hinchadas, que vomitas, y que los mareos, que después tenés que tener la guagua, que cuántos ratos estés en la sala de parto, después que nace la guagua, tenés que amamantarla, y te dice la matrona, tiene que darle cuando la guagua quiera, chuta, y ahí empezáis a no dormir, después te rompen las pechugas, te duelen las pechugas porque las tenés llenas de leche, se te mancha la ropa con leche, andáis pasando leche todo el día... Y son cosas que nadie ha tocado el tema de que tú podías ser mamá, podías amar a tu hijo, pero podías detestar todo lo anexo, ¿cachai? Y eso es un tema tabú. Y eso es lo que conversábamos con la Marisa, que decíamos que era como terapia, porque es como te lo dice la película, es como la madre antinatural. Pues se supone que la madre natural no le tiene asco a la caca de la guagua, no le tiene asco a la guagua si vomita, ¿cachai? Ah, no importa, estuve toda la noche despierta, pero es que es mi hijo. Lo voy a hacer esto una sola vez en la vida y es... No, ¿cachai? Entonces yo pienso que por eso nos golpeó mucho, porque yo le decía a la Marisa, es un tema que yo nunca he tocado con nadie, y ella es un tema que tampoco había tocado. Nos dimos cuenta que a lo mejor es tabú entre las mujeres.
¿Cachai? Es súper tabú.
Decir, amo a mi hija, pero bueno, ¿sabéis qué? Yo le tenía asco, bueno, en la noche para mí era insoportable, bueno, cuando volvía a dormir. Y todo el mundo da por sentado que todo eso te tiene que gustar, porque tú la tuviste.
Recibiste tan okay. raro.
Entonces pienso que por eso nos llegó tanto.
Sí. Y oye, por lo mismo hasta te planteé el tema que yo toda la vida he sido como súper contraria al aborto, pero que tú, últimamente esto, pero yo creo que como mujer igual puedo ser contraria al aborto, ¿cachai? Porque creo que puedo, porque soy mujer y porque tengo hijos y porque toda la hueá. Pero que a mí mi mentalidad ha ido cambiando, porque bueno, ¿para qué vaya a traer una guagua al mundo si no está ahí capacitada? Y no lo digo de una mala forma, todo lo contrario, ¿cachai? Yo no, porque yo, que quería tener hijos, no estaba capacitada para ser mamá, no estaba lista. Fui mamá a los 25 años y tuve 4 cabros seguidos, weón, y a los 32 años me querían pegar un balazo, ¿cachai? Y eso no sale en ninguna parte. No, y eso no, no te lo, y puta, y las mismas mujeres, que es lo peor, porque uno yo entiendo que los hombres te digan weá, porque no saben, po. Lo que no entiendo es que las mujeres te digan weá. Que una mujer que se encuentra con otra mujer que alega porque la guagua de tal cosa le diga, oye, pero weón, sí que tiene, si dar pecho es lo más hermoso, ¿no? Weón, duele más que la chucha. Sí. O cómo no querés tener hijos, si la realización de una mujer es la maternidad, no, tampoco.
Oye,
eso. Entonces, por eso, perdona. Por eso, a pesar de que Another Round va a ser una de mis películas favoritas de la vida, me pasó que esta película pasó a primer lugar para mí, porque para mí, para mi experiencia de vida, es demasiado importante esta película. Y me hizo sentir y pensar demasiadas cosas.
Es importante. Oye, que te digan, no estabas mal. ¿Cachai? No estabas mal en lo que tú pensabas. Eso es súper importante. Es importante
encontrarse con otra mujer que piense lo mismo y que le haya pasado lo mismo que a ti.
Oye, nada, pues, lugar número 9, 27 puntos, yo me entendí. Yo lo único que quiero decir sobre la película, no sobre la conversación que ustedes están teniendo, es que yo creo que esta película es de esas que va a destacarse un poco más por la conversa que se va a generar alrededor de la película que por la película misma. ¿Cachai? Yo creo que esa es como la gran gracia de esto, porque efectivamente plantea un punto de vista que efectivamente es el que se habla poco, y también pues hay mucho talento de la Maggie Gyllenhaal como en la dirección para mostrar la historia con una sutileza muy muy bien lograda.
Saber exactamente y destacar la actuación, para variar, impresionante, de la Olivia Colman. Y de la que hace Olivia Colman cuando joven, que no me acuerdo.
Ella es la que salió, estoy pensando en dejarlo.
Claro. Ella es, cierto, me parece conocida.
Jessie Buckley, tremenda actriz.
La cagó, porque ella es la que hace a la Olivia Colman de joven, que es la que tiene todos los conflictos, ¿cachai?
Sí.
Que vive todos los conflictos, porque la Olivia Colman ya está en una etapa en que ya eso lo pasó, es parte de su pasado. Y está extraordinaria ella, lo acabó. Las dos mujeres están, pero extraordinarias.
A mí me gustó la delicadeza con la que está tratada la película.
Sí.
La delicadeza que tiene. Es muy delicada.
La Maggie Gyllenhaal no juzga a nadie, po. No juzga nada en la película también. Es muy sutil para filmar todo, entonces te está mostrando, no te está juzgando.
Oye, y para hacer su primera, su ópera prima, yo te juro que la cagó. Yo amo, me encanta la Maggie desde La Secretaria.
También, yo la amo desde La Secretaria.
La amo la comadre.
Pero ahora ya voy a poner un póster de ella. La
Maggie. Les di harto rato. ¿Qué va a decir?
Yo tengo, no, lo que pasa es que yo le expliqué a Keno antes que estoy en una condición que me obliga a dormirme temprano y ya me pasé caleta de la hora. Oh. Así que voy a tener que retirarme de esta maravillosa discusión. Les apaño a todo. A mí me interesaba defender Haydn, no sabía que estaba tan arriba.
Sí, te costó llegar ahí.
Me interesaba muchísimo defender esa y no sé cuándo viene El Poder del Perro, pero si no la han visto, vean El Poder del Perro.
Sí.
Y ámenla. O sea, se viene. No solo a verla, sino que amarla con la vida.
Con la vida,
porque es hermosura. Espero seguir en contacto con todos.
Sí.
Y voy a estar aquí disponible, aviso yo.
Si como quiere, es para eventos especiales, como es disponible para eventos especiales.
Kermeses y toda la cosa.
Kermeses, eso y todo.
No, pero no, juntémonos.
Agradecido, Pina, ahí de que hayas tomado tu tiempo ahí y entendemos obviamente las circunstancias. Así que un abrazo grande.
Lindo, verte, Pina.
Muchas gracias.
Ya veremos cuando nos juntamos.
Gracias.
De nuevo.
Muchas gracias por la invitación, cabres.
Te cuida.
Hasta luego. Chao, cuídate.
Oye, bueno, se va Pin y aparecen, y seguimos con las polémicas acá, y aparecen el compromiso de este podcast con el cine palomitero. Y se viene polémica de nuevo porque esta película tiene los mismos 27 puntos que tiene La Hija Oscura, pero está en 4 listas distintas. Ahora, esta película se sostiene principalmente en el segundo lugar que tiene en la lista de Freddy. También la puse en la lista la Marisa y la puse en la lista Bárbara. Estamos hablando de, obviamente, Spider-Man No Way Home, que entra en el octavo lugar en 4 listas. Para que se hagan una idea, yo la puse en el décimo lugar. Y básicamente por lo mismo que puse en Game hace un par de años atrás y que tiene que ver con la conexión que esta película logra en la sala y ver la barra brava saltando y esa weá que no la genera muchas películas.
Pero pasáis demasiado bien en el cine.
Sí. Exacto. La Marisa la puso en el noveno lugar y Bárbara la puso en el sexto lugar. Lo que levantó la película para llegar al octavo lugar fue el segundo lugar que le puso Don Freddy.
No estaba tan lejano yo.
Al inicio. Yo por eso me reía. Exacto. Oye, pues tenemos un podcast de Spider-Man No Way Home, así que si quieren escuchar nuestras opiniones ahí y por qué Freddy está indignado, o sea, por qué Pedro está indignado en estos momentos pegándole al suelo y en su casa diciendo esta weá no puede ser.
No sufras, Pedro.
Pero ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, en el fondo así es esto. Octavo lugar se coló, por eso decimos lo que más nos gustó, no es lo mejor, pero es lo que más nos movió, así que si quieren escuchar nuestros comentarios, el podcast está aquí atrásito, está como dos podcasts más atrás, así que
así es la democracia.
Me siento como Cast mientras todos celebran a Boric.
No, bueno,
acepto mi derrota humildemente.
Pedro, no te pongáis con un personaje tan nefasto, en ese caso el teniente Dan en Año Nuevo.
Claro. Sí. Pero no puedo creer que lo hayáis pasado mal en el cine. No te
no,
puedo creer.
Se pasa bien, pero,
entonces, pues ya.
Pero puta, está hablando de cine, ¿no?
Ya.
No, es cine toscopio. No, cualquier cosa toscopio.
Buena que no. Cine
toscopio.
No, pero yo, es que no. Esto es divertido porque, ojo, siguiendo con nuestro compromiso con el cine palomitero, yo quiero ver cómo se sostiene lo que está en el séptimo lugar, por esta misma persona que está ahí, Pedro, película que solo está en 2 listas, que está en la lista de Claudio en el sexto lugar, y que está en la lista de Pedro en primer lugar. Y que uno no entiende cómo por un lado hay pestes de una película que logra parar a la gente, versus otra que la defiende un grupo de acólitos, curados más encima, probablemente, que están ahí en el cine. Estoy hablando de el séptimo lugar de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se mete aquí con 31 puntos.
Ya que
defiendan esto.
Ya, yo que decir que es de acólitos curados, y parafraseando a Le Luthiers, somos acólitos anónimos.
No, mira. Yo puse The Assistant en segundo lugar y Justice League en primer lugar, porque siento que las dos películas son como lo mismo, en sentidos opuestos. Las dos ocupan el cine en toda su expresión para contar lo que quieren contar, y Zack Snyder es como el Kiko de esta cuestión, donde tiene todos los juguetes y lo ocupa a todos hasta el último, y de alguna manera no le queda la caga. Logra hacer una película competente, entretenida, que no para, y que dura 4 horas, y que aún así te mantiene como en el filo del asiento, y fue una de las pocas experiencias que yo tuve este año, en que estaba súper enganchado con lo que estaba viendo, y yo no, me sentía así como una superhéroe, a ese nivel, más allá del barra bravismo, desde que era chico. Y me la he repetido las 4 horas y mantengo mi vida.
Don Claudio, ¿algo que agregar? No, sí, igual la tengo en 4K, sí, pero... Con...
¿Qué? ¿Sabes qué?
Mire, se fue, y apagó la cámara, Pedro, ahora, y se fue. Yo creo que se está tirando el balcón en este momento.
No, pero que, es que... Mira, ¿sabes qué? Yo, para mí, esta película, en algún momento la iba a poner en la sorpresa. Y en la sorpresa, básicamente, porque son estas weas que tú nunca esperaste que ibas a ver en la vida, o sea...
Yo la puse en sorpresa.
Porque, claro, era como... ¿Qué tan improbable es que a Zack Snyder le digan ya, haga la weá que quiera hacer? Mm. Si no hubiese habido pandemia, esta weá no hubiese visto la luz. No hubiese visto la luz.
Sí.
Y para mí efectivamente es una película que... Puta, que se sostiene sola. De verdad... luego de ver la Justice League terminada por Joss Whedon y ver la visión que tenía Zack Snyder, era como puta. Sí, no hay por dónde perderse. Ya a mí no me molestan los eternos planos lentos de Zack Snyder que hasta en Animaniacs huevean.
La cámara lenta.
La cámara lenta Zack Snyder. Pero nada, son estas cosas que uno de verdad uno nunca esperó ver. Y fue un regalo, prácticamente. Yo debo decir que cuando se anunció el lanzamiento, porque quizá ustedes eran muy jóvenes, pero esta película se lanzó en HBO Max cuando HBO Max no estaba en Latinoamérica. Entonces, pero la posibilidad de poder verla acá era porque iba, en una cosa inédita también, iba a salir disponible en copias digitales en prácticamente todos los sistemas de venta y arriendo que existían. O sea, no, pues no era venta, era arriendo.
Era arriendo.
Era arriendo en
VOD.
En VOD, en Cinepolis Click, en DirecTV. Y yo que tengo...
Google Play
y en Apple. Y yo que tenía en Apple... a las 3 de la mañana despertándome, refrescando la página, y conche tu madre, la película no está.
¡Es verdad!
Y no está, y yo era, weón, ¿cómo no está en Apple, que es el único lado donde seguramente va a estar en 4K, Dolby Vision y el Dolby Atmos? Porque en Cinepolis Click con cueva la weá estaba en estéreo, y nada, weón, estaba esperando, y... Tenía que estar en mi top 10, digan lo que digan, quémenme en la plaza pública, vengan de a uno, hater culiado, sí,
no. qué espectáculo. Cine, toda su expresión.
Yo comprendo en el lugar que la puso Claudio. Después no puedo esperar cualquier cosa, pero ¿sabes cómo me sentí cuando sentí que Pedro la puso en el primer lugar? Cuando mentiroso. Cuando Jim Carrey dice, I've had better. Cuando yo le he dicho a la mina que había tenido mejores. Y uno está como cepillándose los dientes y le digo, I've had better. Era como, me siento eso como, ¿lo puso en el primero? Es como, es que yo me acordé de la película, pero no, tampoco no, como que no, no sé, como que hay algo que no me cuajó, lo pasé súper bien viéndola, pero no la puse porque sentí que habían otras películas como para ocupar el...
Es que sabéis que...
Entiendo el lugar de Claudio, pero no el de Pedro.
Pero es que de todas las películas que vi, fue de verdad la mejor experiencia que tuve. Yo estuve más prendido viendo la película, ¿sí? Por eso me llevó al primer lugar de inmediato. No, si me decís que es la mejor, yo no la pongo ni que en el top 10. Pero si es la que más me gustó, es la película que más disfruté viendo película.
Oye, yo reitero la gracia de este listado, porque hablamos de lo que más nos gustó al final del día, si no claro, estamos claro, hablando claro. De lo mejor, porque pero... tengo claro que estas películas no son las mejores. Pero...
Exacto, que estuviéramos hablando de las mejores también, como es la Bárbara, hasta esta estaría olvidada. Ya fue.
Sí, pero yo ¿sabes qué? Yo rescato eso que dice el Pedro de weón, acordarse de esas películas que tú te sentaste a ver, ¿no? Y el tiempo se te pasó y en ningún momento viste la hora. porque estaba ahí sentado pasando la chancho, pasando la pipa, weón, y era como, weón, dame más.
Sí, nada que decir con Zack Snyder, Justice League, sí. Pero ahí está, hasta ahí llega el compromiso por lo íntegro de este podcast. O sea, lugar número 8, Spider-Man No Way Home, lugar número 7, Zack Snyder, Justice League, 1.27.31. Sexto lugar, me duele el alma, me hubiese encantado poner el tráiler de esta película, estuvo en dos listas, se quedó en dos listas, en el fondo cortesía de Marisa, que la puso en el quinto lugar, y cortesía mía, que obviamente yo vengo anunciando desde que la vi, que este iba a ser mi number one, porque nunca más le dejé de dar vueltas en la vida. Estoy hablando obviamente de Little Fish, de Chad Hartigan. Nada, si alguien quiere saber mi opinión, está escrito en el sitio, le dediqué una columna completa a Little Fish, película que encuentro hermosa. Lo mismo, me dieron la oportunidad de comentarla en el podcast, los obligué a verlos a todos en el fondo, y creo que solo salieron palabras bonitas para esta película. Es una joya, que habla de nuevo sobre la pérdida, sobre lo que estamos dispuestos a hacer para aferrarnos a algo, y nada, pues, tiene tantas interpretaciones hermosas. Sí,
habla mucho de amor.
O sea, y si lo quieren mirar de una forma un poco más simple, claro, es encontrar a tu media naranja y quedarte ahí para siempre, en el fondo. Contra todo, y encontrarte y volverte a encontrar, y volverte a encontrar, y volverte a encontrar, y encuentro que eso está demasiado bien llevado en el Little Fish. Sí, pues, lo mismo. Dale, Marisa, dale.
No, lo que pasa es que vi esta película, me hizo recordar mucho a una de las películas favoritas que tengo yo, de la vida, como historia de amor, y como que te rompe mucho el corazón, que es Eternal Sunshine. Oh. Que sí. Te presenta algo como parecido, que estáis como destinado a estar con alguien, y pase lo que pase, pasa a estar con esa persona. Y en el fondo está de una manera más pequeñita, más íntima, yo creo, te sí. presenta como el mismo tema, ¿cachai? Y con un contexto totalmente distinto, en un contexto de pandemia, que es lo que estamos viviendo nosotros.
Sí. Película de pandemia en medio de la pandemia.
Sí, sí. De hecho, sí. Esta película la filmaron antes de la pandemia.
Exacto.
Eso estuve leyendo sí. hoy día, porque yo Little Fish la volví a ver ayer, porque, bueno, me gustó mucho. Y hoy día me puse a leer sobre las películas que yo había elegido, a ver qué decía el mundo sobre estas películas, y Little Fish es pre-pandemia, entonces habla de una pandemia que deja la cagada en el planeta, porque hace que la gente olvide, que es lo que hablábamos delante, que significa el olvido en tu vida. No se sabe cómo se transmite, no se sabe, no hay cura, no hay nada, entonces está la cagada, porque hay gente que se olvida de una y se borra, y otros que van de a poco. Entonces, ahí está como la espera de cuando a los personajes centrales les va a llegar el olvido, porque sabemos que les va a llegar. Entonces, no, es súper linda, es como una película chiquitita, pero grande. Grande sí. en todo.
Yo no la he visto, la voy a ver.
Es preciosa, sí, ¿verdad, sí. Bárbara?
Tenemos podcast al respecto, reitero, tenemos una columna que escribí yo al respecto también en el sitio, así que es realmente bella de ver, así que nada, pues yo no me voy a cansar de recomendarla, voy a andar predicando toda la vida, tengo el Blu-ray, así que si alguien la quiere ver, no se los presto ni cagando, pero se las puedo pasar en digital.
No, tengo ningún problema, pero está así, pues yo la tengo digital también.
Sí. La puedo compartir. Oye, y 2 horas y media después, 3 horas después de que nos juntamos virtualmente, llegamos finalmente a las 5 primeras películas, y ya todos están sacando cuenta acá, porque todos saben las que faltan, porque de aquí para arriba todas estas películas están en al menos 3 listas. De hecho, el quinto lugar está en 3, el cuarto lugar está en 3, el tercero y el segundo en 4, y el primer lugar está en 5.
Yo solo A mí lo que me mantiene en vilo es saber si Marisa se retira hoy día o no se retira.
Vamos a ver. Y, oye,
hizo
y
su promesa.
Y como yo les contaba, la lista de nosotros seis tenía un podio que se modificó con la lista que mandó Lepín. Así que, nada, pues, entremos al quinto lugar. Les voy a poner el tráiler a ver si cachan de qué estamos hablando.
Las Night in Soho.
Exactamente. Las Night in Soho en el quinto lugar, película que Pedro despreció brutalmente.
Estamos Pedro.
Antes de que Pedro entre, pero para que tengamos claro, Claudio la puso en el cuarto lugar, Freddy la puso en el quinto lugar, y yo la puse en el segundo lugar. Perdón, en el tercer lugar. Esos son los lugares que obtuvo. Tuvo 33 puntos en total y le gana a Little Fitch, que tiene los mismos 33 puntos, básicamente porque está en una lista más, o sea, tiene más consenso dentro de, del grupo. Pedro, ¿algo iba a decir con respecto a...?
No, yo dije lo que tenía que decir sobre las Night in Soho, la cuerda fantástica, pero no es lo que yo personalmente quería ver, así que no puedo decir que es mala. Simplemente momento que yo quería, y eso para mí
no, no te llegó, yo no la vi.
Me gustó, pero no es lo que yo quería ver.
¿Y tú, Álvaro, la viste?
No, no la vi porque me acuerdo que el Pedro me dijo algo por el chat y como que, ah, dice,
pero
ya.
¿Pero para qué me hiciste caso al Pedro?
No,
pues, no,
no, no, yo no dije, yo no dejé nada malo de la
película. No, pero no te movió, po. Porque tú cuando te mueve una película me decís, tenés que verla. Pero aquí no me dijiste, tenés que verla.
Sí, pero yo la recomiendo, no sé.
Sí, pero...
sí, no, yo creo que de Last Night in Soho no recuerdo si tenemos podcast de Last Night in Soho.
Sí, hablamos de ella.
¿Hablamos de ella?
Sí.
Nada, yo estoy encantado con... A ver, a toda la gente que reclama diciendo que hay poco cine, que hay mucha montaña rusa, que hay poca construcción de historias distintas, que hay poca cinematografía, todas esas chivas que te pone gente que reclama contra el cine de superhéroes, es como si quieren ver otra cosa que es que tiene todas esas cosas que ustedes están buscando, y en un tono que más encima es fácil de ver, vean Las Nañas Ojos, porque tiene una cinematografía que es hermosa, está filmada con un cariño que no se puede creer, las coreografías que tiene para poder filmar son increíbles, hay muchísimos trucos de cámara, que son de cámara, que no son digitales, ¿cachai? Que están genialmente hechos, está con unas actuaciones increíbles, la Thomasin McKenzie, puta, adorable, está encantadora, la Anya Taylor-Joy también en su papel, ¿cachai? Que me vaya a reclamar que su final es muy rápido, es muy tontorrón, bueno, no te entiendo, o sea, si eres capaz de ponerte a tirarle piedra al cine palomitero, yo no entiendo que haya gente que efectivamente esté reclamando contra una película que es puro cine. ¿Cachai? Ahí en esto que estamos, en esta pelea constante que estamos con la frase histórica del pure cinema y todo el cuento. Bueno, Last Night in Soho es puro cine. Es puro cine del minuto cero al minuto, no recuerdo, al minuto 100, que es lo que dura, no recuerdo. Pero es puro cine. Podéis tener problemas a lo mejor con el final, que no te gusta, con algún personaje por ahí, pero esto es puro cine. Y es cine de primer corte, donde no hay nada que reprocharle al director en ningún lado, y de verdad que es una pequeña joyita. Yo insisto, yo Last Night in Soho también es de esas cosas que ya me la compré en 4K, estoy esperando que llegue nomás. Me compré la banda sonora, los vinilos, me compré el score y me compré el soundtrack, porque lo encontré hermoso, que es otra cosa que Edward Wright hace muy bien. Así que... nada, no sé qué más decirle a la gente para que se entusiasme y vea a Las Night in Soho.
Mira, claro, si puedo decir algo para dejar claro mi punto, es que lo que me gusta que el loco tenga una búsqueda en su cine, que busque hacer cosas distintas, que busque evolucionar y hacer películas diferentes a las que hacía. Mi problema es que yo quería que el loco hiciera lo mismo de siempre.
Claro.
Pero acá en que el tipo tenga esta búsqueda, lo encuentro súper fascinante. porque él no había hecho una película como de este tipo de terror psicológico, que es más o menos esto, ¿no?
Sí, pues sí, sí.
Es un homenaje claro, al cine italiano del. Al,
claro,
al,
tiene muchas sí, referencias. Demuestra también como que.
Del giallo.
Que Edgar Wright es como este Tarantino chico, así que tiene muchas referencias de que los tira todas en la pantalla. Y eso, pues, me gusta que el loco.
El Tarantino inglés, pues.
Sí, pues, tengo una búsqueda visual y narrativa en su cine, que sea un autor. Me gusta mucho
eso. Oye, sí. Uno quiere ver las referencias del cine de terror o lo que le gusta el cine de terror a Edgar Wright, hay que, es cosa de ver el tráiler falso de Don't en la serie de Greenhouse de Tarantino con ¡ay! Se volvió el nombre de su amigo mexicano
Rodríguez, po.
De Robert Rodríguez.
Mr. Boba Fett.
Que al medio tienen varios trailers dirigidos por Rob Zombie. Hay una que se llama Don't, que es dirigido por Edgar Wright. Pero yo, o sea, el que no ya lo dijo todo, o sea, el tema de la cinematografía, yo hace el año pasado ya, pero sí, hace una semana antes del año nuevo, vi La Vida Nuevo. Y claro, esos planos no se pueden creer. O sea, que el buen para hacer efectos prácticos, no usar CGI, haya contratado a los gemelos de Harry Potter para poder hacer su toma, es como
son los medios planos,
sí, no, weón, sí, una maravilla, sí, es una locura, no se puede creerlo bien.
En YouTube salen las escenas de baile, como hicieron las escenas de baile. Sí, espectacular.
Está así.
Es artesanía pura, si ahí es pura artesanía, es puro entusiasmo también de los actores, ¿cachai? Que también eso hay que reconocerse, los que se prestan para estas locuras, porque ¿cachai? En el fondo son cosas increíbles de ver, así que, insisto, si no han visto las...
Claro, el Sam Coughlin, weón, ni siquiera aparezca acreditado, va a ser prácticamente un cameo ahí.
¿Cuándo era ese compadre?
El policía en los 60.
Ay. Ah, ya,
ya, no lo leí. Ahí. Oye.
No
spoileen
mucho,
pues,
si la quiero ver.
No, nada de lo que hemos dicho te spoilea la película. Y yo insisto, más allá de la historia, esto es el cine, es insisto. Es el cómo, ¿cachai? Que tú empezás a cuestionarte cómo hizo esta cuestión. Y yo reitero, porque tu cabeza hoy en día todo lo transforma en CGI, es como, esta pues, le hicieron con computador, corta aquí, corta allá. Lo hermoso está en cuando te empiezas a dar cuenta que no está el CGI en ninguna parte, que son puros efectos de cámaras reales. Y ahí es cuando te empiezas a decir, me estás hueveando. ¿Cachai? Yo les posté en el chat en ese momento, les puse el GIF, donde sale como el GIF de la escena de baile, ¿cachai? Donde tú veis cómo cambian de mano y esas cosas. Y es de verdad una locura. Así que nada, por favor, entusiánmense.
El cambio entre la Tomasini y las empanadas.
Sí.
Las empanadas.
Oye, ya. Aquí nos pegamos un salto porque estábamos en los 33 puntos de Last Night in Soho y Little Fish. Y nos vamos al cuarto lugar, que se salta a 41 puntos. Se sostiene también en tres listas, porque en una está en segundo lugar, en otra está en quinto lugar, y en otra lista está en tercer lugar. Todo eso le da la sumatoria de puntos que nos lleva a este tráiler de acá. A ver si todo funciona gracias al con el autopiso de YouTube.
My planet Arrakis is so beautiful. La Marisa se queda.
Marisa no se va.
Duna.
Cuarto lugar efectivamente para Duna, para la Duna. Chamalet, Zendaya.
¿Quién la puso?
Para que sepan, Bárbara la puso en segundo lugar, Don Claudio la puso en quinto lugar, y Don Pedro, contra todo pronóstico, yo pensé que Pedro le iba a poner primero, la puso tercera. Puso a Dune en tercer lugar. Esos son los tres rankings que sostienen a Duna con 41 puntos en el cuarto lugar. Ya están sacando cuentas, pues ya todos saben cuáles faltan para los tres primeros. Solo hay que definir cómo entran nomás. Nada, pues también tenemos un podcast dedicado a Duna, donde con Pedro le don Pedro se aburrió de tirarle flores.
Es que también, pues, es experiencia de cine. Pues. Esas cuestiones que ganan más viéndola en pantalla gigante. También, aprovechar todos los elementos que el cine te ofrece para contarte una historia y para crearte un mundo más que para contarte una historia. Y eso lo agradezco mucho en un cine que está tan preocupado últimamente solo en contar historias más que en crearte mundo y mostrarte personajes. Esto lo aprecio mucho. La puse en tercer lugar porque siento que Villeneuve ya es como de la casa, ya no sabe lo que espera, no sabe lo que esperar de él. Así que ya era como una segura, mientras que los otros dos lugares eran como más jugados, encontré yo.
Sí, yo hice mi comentario en cuando hablé de la decepción. En el fondo, para mí, yo no tengo nada que criticarle a Villeneuve en cómo filma sus cosas. A mí me entusiasma siempre. Logra mantenerme interesado en lo que estoy viendo, aun cuando en este caso, como por ejemplo en este caso, habían personajes que no entendía qué cresta estaban haciendo ni para qué servían en la historia, ¿cachai? Pero el Villeneuve tiene una mano tan hermosa para filmar, hay tanto cariño puesto en esta película, en la construcción del mundo, en la construcción de los elementos, que de verdad, nada, pues simplemente una película que es enviciante visualmente hablando. O sea, si hablábamos recién de Last Night in Soho cinematográficamente hablando, que era pura joya desde el punto de vista de la artesanía, de la construcción, aquí tenemos el otro lado, pues, donde efectivamente también es pura joya, pero desde el punto de vista de utilizar las herramientas tecnológicas actuales de la mejor manera posible, sacarle el jugo al cine espectáculo de la mejor manera posible, y súper bien logrado, ¿cachai? Al final del día, como te digo, mis reparos tienen que ver con los personajes y con los que no somos fanáticos de este mundo, en cómo nos acercamos a esta historia de, si no te gusta el director, ¿cachai? Como en mi caso. Así que eso, no sé si alguien quiere agregar algo más de Duna.
Mi hija la ha visto, yo creo que a razón de una vez a la semana desde que llegamos de Santiago, porque ella le encanta el Timothée Chalamet, y me he dado cuenta con el tiempo, a mí me había pasado lo mismo que te pasó a ti en un principio, que aluciné al principio, cuando la volví a ver después, fue como... Sí, como que igual hay cosas que presuponen que uno las sabe, y no todos saben quién es este gallo que saque los matemáticos y toda la cuestión. Y ya, y después como la he visto tanto, que ya casi me la sé, y de verdad yo te digo, no sé cuántos minutos pasa en primer plano Timothée Chalamet, lo ama la cámara, es impresionante, y está... yo espero más para lo que viene... Pero quedó en segundo lugar porque me gustaba mucho la que puse en primero, pero no, mi hija la he visto todo el tiempo y si puede tener reparos, después se me pasaron de seguirla viendo, ¿no? Como mi hija la pone para hacer aseo, ahí está con la película puesta.
Yo le tengo fe a una potencial versión extendida que puede haber por ahí que dicen que puedan dar dando vuelta. Así que ojalá que aparezcan, que eso pueda complementar de alguna manera algunas cosas en la historia. Podio. Llegamos al podio. Las tres primeras. Todos sabemos qué películas son, porque todos están sacando cuenta del ranking, la que me faltó a mí, qué sé yo. Creo que, a ver, sí, a todos nos quedan al menos una película todavía en carpeta, así que todos podemos ahí, todos sabemos que falta una película en intermedio. Así que nada, tercer lugar, 48 puntos, está en cuatro listas distintas.
¿Ya?
Nada, pues aquí se las voy a colocar a ver si adivinan, aunque este es muy evidente.
El 25 años desde nuestro primer run together.
¿Qué?
1900.
¡No!
Es un largo tiempo.
The Power of the Dog, exacto. La musicalización de Greenwood es hermosa para los que la tenemos.
Es muy buena la música. Se pararon los pelitos de lo piel de gallina.
Para los que rayamos con la música también de yo entré a estas drogas más duras por culpa de la música de la banda sonora o del score de Phantom Thread. Y esta de acá, yo cuando la escuché, me acuerdo la primera vez, como al tiro, conecté al tiro con eso, y este es el mismo weón, porque son sus notas, qué sé yo, y la forma en que toca. ¿Quiénes votaron aquí? La Bárbara la puso en tercer lugar, 15 puntos. Yo la puse en el quinto lugar, en el séptimo lugar, tiene 5 puntitos ahí agarrados míos. Marisa la puso en el cuarto lugar, agarra 10 puntitos de ahí. Y la Alepín, que como nos alcanzó a decir ahí, vean Power of the Dog, la había puesto en segundo lugar. Esa es la repartición de las 4 listas que impulsan el poder del perro
al tercero.
A el tercer lugar con estos 48 puntos. ¿Qué decir? Película también súper accesible gracias a la plataforma Netflix. Yo la vi harto rato antes porque la estaba rondando en todas las listas de las buenas cosas que habían salido. Así que la busqué, la encontré, la vi y quedé peinado para atrás, como se dice con esta película. Lo mismo, es como one perfect shot tras one perfect shot. Es una maravilla, no sé cómo escribirlo. Es una historia tan bien contada que juega tanto a la, cómo decirlo, a la doble lectura siempre. Entonces es súper desafiante para el espectador. Es una película que es propositiva, que no es evidente para dónde va, ¿cachai? Ni hacia dónde va a apuntar, con unas actuaciones que están brillantes. O sea, todos podemos decir que Benedict Cumberbatch siempre hace el mismo personaje de aristocrático, cuico, ¿cachai? En todas sus películas. Pero weón, aquí como que se saca el sombrero haciendo el personaje, ¿cachai? Realmente
lo hace. El loco se desdobla. Se desdobla por completo.
Ya se de gringo.
Hace de gringo, lo veis todo cochino, las manos sucias, toda la cuestión. Yo quedé fascinada con la actuación.
Siendo muy desagradable.
Yo siempre he sido fan de él, siempre me ha gustado. Pero ahora es como, bueno, me rindo a sus pies, porque de verdad el loco la cagó. La Kristen Dunst también. Siempre es un placer verla actuar. Me gusta.
Y el hijo, y la película, el que hace de hijo de Kristen Dunst aquí en esta película, también se roba
toda la vida. Yo nunca lo había visto.
Él trabaja en una película de ciencia ficción, Ergo, o sea, bueno. Sí, un cabro chico, un actor chico que...
Pero espérate, ¿él es el hijo del Jesse Plemons también?
No, es el hijo, no. No, el es solo hijo de la Kristen Dunst.
Ella es viuda.
Oh.
Ella es viuda. A mí no me gusta el Benedict Cumberbatch, nunca me ha gustado. No sé, no entiendo que lo encuentre en mí no, ni nada, pero me gustó mucho acá como actúa, me impresionó, de verdad me impresionó caleta. Es que esta película es preciosa de ver, de repente es como te muestra tanto, como es siempre el mismo paisaje, pero siempre es exquisito verlo. Yo decía, a cada rato me muestra exactamente la misma foto, pero cada vez que la muestra me gusta, ¿cachai? Encuentro yo que aquí es de esas películas en que el paisaje tiene tanto que ver con la película misma, que no están disociados, sino que son uno. Tiene que ver con la historia de cada uno, con su manera de ser, su manera de actuar. Y no sé, pues, me gusta mucho cuando no me explican. Yo, una de las cosas que odio de Christopher Nolan es que gasta 2 horas y media de una película de 3 horas en explicarme su wea.
Yo eso odio de Matrix.
No soy tonta. Claro, además, Matrix también tiene ese, la última por lo menos tiene esa onda. Entonces, acá no, pues, acá, bueno, tú como que te imaginas un montón de cosas y al final no sabes si pasaron o no. Como que te dejan a la imaginación y tú decides si esto pasó o no pasó. Porque a mí me pasaba que de repente decía, oh, este weón se le va a tirar al cabro chico. O al revés, ¿cachai? O parece que este gallo se metía con el famoso bronco, no sé cuánto, el tío ese del que siempre habla. Como que el tío algo le hacía, ¿cachai? Que no era tan maravilloso como él contaba. Claramente él tenía algún tipo de tranca porque era un weón, o sea, te muestra en muchas escenas, pero solo te muestra que el weón es muy trancado. pero al final nada, no te confirma nada. ¿Me entendí? Lo único que confirma, bueno, es lo del niño, pero que eso es spoiler, pero claro, y como que parte, se va como así, y de repente te das cuenta que no te están contando la misma historia con la que empezaste. ¿Sí? Pero que es igual de interesante, y que, y que igual es challenging, o sea, que te hace pensar y te hace ir imaginando lo que tú pensáis que puede estar pasando. Eso a mí me gusta. Y eso que a mí me cuesta ver esas películas que son como, es que esta no es enredada, es que es explícita, pero no. ¿Cachai?
Es inteligente, ese es el punto, es súper inteligente.
Es una película muy inteligente.
Súper inteligente.
Y cuando llegáis al final es como... Yo la quiero ver de nuevo precisamente porque quiero confirmar algunas cosas. Pero...
Es gloriosa. Deberíamos dedicarle un capítulo más adelante, más en profundidad.
Yo creo que esta película, vamos a tener que hablar de ella, ¿sabéis por qué? Porque yo estoy muy segura que va a estar nominada a Oscar a Mejor Película, lo más probable es que se lo gane, y el Benedict, lo más probable es que va a estar nominado a Mejor Actor, y lo más probable es que se lo gane. En la fotografía yo pienso que ahí podría estar peleando con Duna, pero también es muy buena fotografía, la música está muy buena.
Sí, preciosa.
O sea, esas películas que son redonditas, que está no, así como bueno, buenas actuaciones, buena música, el tempo de la película, el tempo en el que iba era como a mí me pasó, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que yo sentía como que iba sentada arriba de un caballo viendo la película, sí. Como así.
A ritmo de trote de caballo, sí.
¿Cierto? Les pasó esa cuestión, es muy cuático, muy muy cuático.
Sí, guardémonos
para el podcast. Hay que hablar.
Un podcast de porque es realmente buena la dirección.
Es de esas
de
películas
Campion,
que hay que hablar.
Maravillosa. Ya. Hay que hablar. Segundo lugar, también en cuatro listas.
Oh.
Pero con 55 puntos. Con 55 puntos. A ver si la adivinan. Yo no sé, nunca he visto este trailer, así que no sé qué va a salir de acá. Así que escuchemos.
Another round.
Esto se dilata básicamente por el idioma.
Por el idioma.
Antes que hablemos de Another Round, no puedo creer el número uno.
Sí, bueno, pero bueno, igual
para el álbum, para el álbum de Manito en el Pecho. Claro. Puedo creer el número uno, ya.
Ya. Oye, Another Round, para que tengamos. Número uno de la Bárbara con 25 puntos. Número 4 del Freddy con 10 puntos. Número 9 mío con 2 puntos. Número 2 de Marisa con 18 puntos. Ahí está el sumatorio de los 55 puntos de Another Round. No quiero simplificar para que lleguemos luego al primero y nada por el estilo, pero también Another Round tiene podcast en nuestro... Sí, hablamos,
no eres todo ahí.
Lo hicimos con Rider of Justice, no me equivoco, cuando hicimos el especial Todos amamos a Matt Mikkelsen. Cuando juntamos también con... ¿Cómo se llamaba la otra? La cacería. La cacería. The Hunt. Y la juntamos con Rider of Justice y Another Round. Tenemos podcast de esto. A la mayoría nos encantó esta película. Te roba el corazón. Me acuerdo que hablamos. Yo en lo personal dije que esta película era la representación de las fases del duelo probablemente que tuvo que vivir el director por la pérdida de su hija en medio de la filmación, y que al final cada uno de los amigos representa una fase distinta del duelo. Me acuerdo muy textual de eso. Y nada, pues fue una película de la que hablamos largo y tendido. No sé si alguien quiere decir algo así como adicional de Another Round, que también se puede ver en Netflix, así que
salud.
No hay excusas para no verla.
Que hable salud. La Bárbara, que no hablo en el Bárbara. Podcast de Matt Mikkelsen, sí. Danish Podcast.
Bárbara, sí, yo la dejé en mi número uno porque a mí esta película realmente me embriagó. Me pasó que la empecé a ver y de repente sentí que yo era parte de los personajes, que estaba como, que estáis como ahí, para dónde va, y la edad que está, y todo, y me encanta ver cómo estos amigos van traspasando sus límites, y a mí lo que yo, el final, creo que hace mucho rato, y no tengo recuerdos recientes, creo, de haber visto un final tan bueno de una película. Te juro que yo terminó la película, aplaudí como tonta en la pieza y repetí el final para volver a verlo. Es una cuestión. Sí, y si tú tenés en YouTube, está el final de Another Round y tenés, pero no sé cuántas reproducciones de gente solamente viendo el final. El final. Es una tremenda película. Siento que se ha visto menos de lo que la gente cree. No, yo no pensé que habían varios que iban a compartir conmigo el gusto y haber querido esta película. Pero para mí es de esas películas que tengo que tener en mi colección sí o sí. Porque es muy, muy, muy buena.
Sí, yo quiero reflejar efectivamente, yo creo que la sensación de esa película mucho en su final. El final de Another Round, no solo porque tiene 1500 interpretaciones distintas, y eso la hace fabulosa en múltiples sentidos, sino porque, pucha, yo insisto que te incentiva tanto la conversa, Another Round, podéis sacar tantas cosas de ahí, y es una película, ¿cómo decirlo? Es una película extraña, y a lo mejor me gano palos con lo que voy a decir, pero es una película extraña porque es una película de un grupo de hombres, de un club de Toby básicamente, pero donde se siente muy poco club de Toby al mismo tiempo. Y eso es básicamente la destreza del director de concentrarse en lo que es lo importante dentro de la historia, y no a lo mejor quedarse con efectivamente el concepto del club de Toby, que podría haber sido otra película, que probablemente editada de una forma distinta podría ser para ese lado.
Pues me gustó a mí lo que le dije al Pedro en su momento cuando estuve 6 meses diciéndole que la vea. Me gustó que no es discursiva. No te dice no lo hagas, pero tampoco te dice hazlo. Eso me gustó, me encantan las películas que me entregan algo, pero no me dan el discurso. Y pensé que esa cuestión se la valoré, pero montones. Me encantó muchísimo. Aparte, creo que también la forma en que resultó tiene que ver con el proceso también de previo a hacer la película. O sea, ellos se curaron, vieron en los niveles que estaban curados, se grabaron para poder después actuar como eran ellos cuando estaban curados. Y eso yo pienso que le da un valor agregado, porque fue un proceso que tuvieron que hacer con el director previo, más lo que pasó, la muerte de la hija del director. O sea, es un todo que termina siendo una película redondita. Muy, muy buena. Sí,
comparto. Oye, nada, insisto, nos pueden escuchar ahí en el podcast. Y nada, pues llegamos finalmente al número 1, que ya los que la tenían en sus listas ya saben de qué se trata. Quiero decir que
Ghostbusters
está con 59 puntos. Drug tenía, de Thomas Vinterberg, tenía 55 puntos. La primera tiene 59 puntos.
¡Wow!
O sea, solo 4 más arriba, y está en 5 listas de las 7. No fue unánime, como nos ha pasado otros años, que efectivamente está en todas las listas la película y es completamente unánime para todo. Esta está en 5 listas, faltó en 2. Voy a poner un pedacito del tráiler, básicamente, para que la gente lo escuche, aunque esté ya saben. Y porque yo tampoco he visto el tráiler, así que no sé con qué me voy a encontrar. Así que lo dejo sonar un ratito. There's only one question that matters. Do you swear upon your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune.
Aguante Ridley Scott, vieja.
Aguante Ridley Scott, vieja.
Wow.
Se mete las number one, número uno de lo que más nos gustó de ese
Tokio. Oye, que yo no lo he visto.
El último duelo, yo creo, Marisita, que conociéndote hubiese entrado en tu ranking fácilmente, si es que lo hubieses visto, y ahí los pendientes básicamente hubiese sido yo, que efectivamente yo no la pongo porque en el fondo tenía mi corazón repartido y quise meterla en otro lado nomás, pero es una película que a mí me encanta harto igual. Yo se los conté cuando la vi después de haber visto House of Gucci, que después vi The Last Duel y no entendía qué había pasado en esos meses. No me cuadraba, ¿cachai? Pero nada, pues esta fue, para que digamos, la Bárbara la puso en el octavo lugar, Claudio la levanta y la pone en el primer lugar, Freddy la pone tercera, Pedro la coloca en el cuarto lugar, sí, tiene 10 puntos, y la Alepín la coloca en el sexto lugar y le da 6 puntos, que hacen que llegue a los 59 y se quede con el primer lugar de esta curiosa película para Cinetoscopio, porque es una película que no tuvo podcast formal, por decirlo de alguna manera. Se habló del último duelo, pero básicamente cuando estuvimos haciendo un rato de hora para que llegaran algunos integrantes de este podcast para poder hablar de Duna, ¿cachai? Entonces, en justicia, es una sorpresa, como decía el Claudio, pues es una sorpresa que se haya metido en el primer lugar, pero yo en lo personal solo puedo decir que considero que tiene todos los elementos para estar en el primer lugar. Ridley Scott sacó una película increíble. Me acuerdo que Bárbara me pregunta el penúltimo día antes de enviar su listado, que no, tengo 3 películas pendientes. Estaba...
Y tengo tiempo para ver una.
Y tengo tiempo para ver una, claro. Y me dice, ¿tú cuál me recomendáis ver de estas 3? Y me dice, El Último Duelo, me pone Lamb y me pone Green Knight.
El Último Duelo, todo el rato.
Y yo, claro, y yo por lo poco que llevo conocido a Bárbara, me digo, no, tenéis que ver El Último Duelo, absolutamente. Y es gracioso porque efectivamente la Bárbara tenía en su listado Minari en algún momento, y como que a última hora me manda un... ¡No! ¡Saca Minari, por las duelos! Y bla, 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 y todo el mundo. Y hicimos el campeón. Pero más allá de la anécdota, yo encuentro que tiene todos los elementos para estar en el primer lugar. O sea, aquí se saca una película realmente increíble.
Perdón, la Bárbara dijo, este es Minari, y en Last Duelo, ya no te quiero.
Oye, una cosa que no, antes de la Lepín, ¿cuál era el primer lugar?
Ah, yo sabía que iban a hacer esa pregunta, interesante, y por eso... Antes de que Alipin mandara su lista, y si consideramos solo el staff de Cinetoscopio estable, por decirlo de alguna manera, el ranking estaba primero con Another Round, con 55 puntos. Wow. Segundo estaba Last Duel con 53. Tercero estaba Duna con 41. Cuarto estaba Last Night in Soho. Y quinto estaba Little Fish. Esa era la lista antes de la Alipin. Cuando llega la lista de Alepín, se da vuelta la cuestión y entra Last Duel, Drup, y sube mucho El Poder del Perro, porque Alepín la pone segunda en su lista. Y El Poder del Perro mueve a Dune, Last Night in Soho y Little Fish. Y da vuelta Drup con... Entre los tres puntos que le regaló Bárbara, con Minari más los 6 que le regala Alepín, Last Duel se mete en primer lugar, desplazando a Another Round ahí en la lista. Así que nada, pues, ese fue nuestro listado. Han pasado poco más de 3 horas desde que empezamos este podcast de larga duración.
Conforme.
Y nada, pues, yo siempre quiero terminar con 2 cosas. La primera, siempre yo le agradezco al Lote por permitirme hacer esta locura de tabular datos. A mí me gusta mucho jugar con los números, entonces me encantan las listas y generar cuestiones. ¿Y
la Fórmula 1 te gusta?
Y la Fórmula 1, sí, pues, junto a mis 2 pasiones.
Me acordé de ti el otro día cuando dieron la final, cuando ganó el...
¡Ay, qué buena final! Ya, pero... No divaguemos. Entonces, yo siempre agradezco por darme esta oportunidad. Encuentro que es una lista muy representativa de lo que son los gustos de este podcast. En el fondo, nosotros pasamos por muchos estados, por muchas películas, pero siempre yo, y esto lo digo reiteradas veces en las conversaciones internas, yo creo que para los que estamos metidos más en el mundo del cine, para los que nos hemos dedicado a estudiar un poco más de esto, ¿cachai? Para mí siempre el tema va a ser invitar más gente a la fiesta. Y me preocupa más entender por qué la gente lo pasa bien con ciertas cosas que tratar de yo imponerle gustos personales asociados porque estoy viendo cine de 1930, ¿cachai? Y te quiero obligar a ver una cuestión que probablemente no te va a gustar. yo creo que la gracia de armar el listado de lo que más nos gustó es un poco sincerar eso también, que estáis sacándonos un poco la careta de, ah, no, yo vi, bueno, puta Belfast, y no, y Belfast es la mejor película y todo. Que puede ser, que yo creo que puede ser, pero que no tiene nada que ver con que uno lo pase bien con otras películas, con cine chatarra, con cine basura, ¿cachai? Con, que pongamos Zack Snyder, Justice League tercera, Spider-Man octava, séptima y octava, ¿cachai? Es un poco un reconocimiento también a que nos gusta el cine por lo otro igual, por pasarlo bien, ¿cachai? Por disfrutar de las películas, ¿cachai? Por disfrutar de esas sensaciones entretenidas que nos genera. Y eso no nos quita un ápice de cordura, ni de dignidad, ni de inteligencia, para después poder hablar de películas más profundas como Belfast, o para hablar de cine de autor como lo que hacen con Lam, con The Green Knight, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Entonces, por nombrar algunas, ya a mí se me están quemando, o por como pusimos por ahí, como yo puse There Is No Evil, ¿cachai? Cine de otros países, que también estamos. No nos mueve, no nos hace ser ni más inteligentes, ni menos brillantes, el reconocer el amor por todo tipo de películas con las que los pasamos bien. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, aprovechando que llegamos al primer lugar ya, y que Claudio a lo mejor se va a sumar a esto, es hacer el In Memoriam, porque hoy día nos falta un integrante, que es la Liz, que debería haber estado en este podcast, pero que por razones personales se bajó del podcast y se retira de Cinetoscopio. No sabemos si para siempre, no sabemos si por un rato, no sabemos si va a volver o no. Pero nada, pues, mandarle un saludo. Hubiese sido entretenido ver la lista de la Liz, porque ella también tiene gustos bien distintos a nosotros, igual en hartos ámbitos. Entonces hubiese sido choro ver en qué coincidíamos, en qué no.
Yo,
así que sí, solo agradecerle por estos casi 3 años que estuvo la Liz con nosotros, ¿no? Donde nos puso un toque de seriedad. Ella era la periodista del lote, la que nos ponía la chapa de Elemento Más Serio. Así que nada, pues ahí, desde donde quiera que esté, desde los proyectos que está haciendo, aquí siempre va a ser su casa, siempre vamos a estar para apoyarla, darle las gracias.
Yo debo decir que la Liz me escribió el lunes y mandó un feliz año para todo el equipo. Oh. De hecho, que si necesitábamos ayuda con el sitio, se lo pidiéramos. Entonces, eso quiere decir que en realidad ella no está... necesita espacio, no la pasa bien.
Necesita
descansar, la Liz, está complicado. Sí. No, pero
le sacamos un saludo. Yo conversé con ella y dijo que sí, que ella... Que yo le dije, pucha, que igual le vamos a echar de menos. Bueno, he conversado algunas veces con ella y me dijo que igual ella en algún minuto podía aparecer, porque lo que pasa es que ahora no puede, nomás no tiene tiempo, está muy cansada y quiere como despejarse de la vida.
Está absorbida por algo que no le gusta, pero tiene que hacerlo. Ese es el problema que pasa mucho.
Así que no, un saludo desde acá nomás. Para ella. Y que las puertas están abiertas para cuando quiera volver. Sí. Así que eso por mi lado, no sé si alguien quiere hacer un comentario al cierre de esto, ya mostré hora y cuarto. Sí, ya.
Y las gracias a la Ale Pim, porque vino, que estuvo igual.
Y las gracias a la Ale, era una voz
siempre importante.
Sí.
Fue lindo verla.
Así es. Por ayudar a darle el primer lugar al Ridley, al viejo.
Yo creo que Ale Pim hubiese estado muy contenta de que el viejo Ridley esté en el primer lugar de nuestra lista, así que...
Güey, película... Tenía dos películas de Ridley Scott en su lista, entonces.
Tipo, House of Gucci y Last.
Además, ojo, de La Casa de Gucci todavía se puede ver en cine. De ¿En las Duel. Sí, está. En el Normandí todavía está rotando. Pero de Las Duel, ninguneada la película.
Basureada por todos lados, sí.
Basureada.
Lo que pasa es que de repente Las Duel es como difícil digerirla para algunas personas, puede ser. Pero yo quedé fascinada con la película. Yo quedé feliz, porque más encima, como ustedes saben, yo estoy terminando la carrera de Derecho, y a mí en Historia del Derecho nos hablaron de este vuelo. Entonces fue cuando empiezo a ver lo que estaba pasando, dije, y me acordé del profesor Tunesi hablándonos de este último duelo que se había dado en Europa. Y quedé más feliz todavía, pues, o sea, estaba perfectamente encuadrada en lo que estaban hablando, y encuentro que lo único que sentí fue que la actuación tan buena de Adam Driver nuevamente se comió lo bien que podía hacerlo Matt Damon. Y la actuación de ella, no sé, yo la sentí muy buena, muy, muy delicada todo el rato. No sé, a mí me fascinó la película. De hecho, si tengo tiempo, creo que es una de las películas que me voy a repetir junto con El Poder del Perro. Apenas pueda. Me las voy a repetir. Sí. Dentro del poquito tiempo que tengo, estoy tratando. Así, si mandan cosas, mándenme cosas así como que. No, que ustedes ya con esto ya cacharon mi gusto. Entonces, sepan ustedes que mis ratos libres nací para prepararme para esto.
¿Y dónde está The Last Duel? ¿Dónde lo puede ver o no?
Llega a Disney, al Star Plus, aquí a fin de mes.
De aquí a fin de mes llega a Star Plus. Sí.
Ya.
Oye, hagamos el cierre para que la gente no se quede con nuestras copuchas aquí, ya que estamos divagando. Don Claudio, le devuelvo el mando para que cerremos por fuera esto, agradeciendo nuevamente la posibilidad. Espero que les haya gustado a todos el ranking de lo que más nos gustó. Si nos quieren apiedrar, tirar cosas, ahí están las redes sociales disponibles para que lo puedan hacer con confianza.
Vengan da uno. Vengan da uno. No sé qué es lo que se viene próximamente.
Ahí conversémoslo.
Sí, vamos a tener que conversarlo. Este podcast puede ser que nuestro auditorio tenga que escuchar en 2-3 tandas, porque de verdad es largo. Pero nada, pues si quieren dejar sus comentarios, dejen su top 10, dejen su peor, su decepción, su sorpresa. Conversen, pues si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Como dijimos en un comienzo, son nuestros favoritos. Aquí no venimos a pontificar qué es lo mejor, porque no es nuestro rol. Así que nada, probablemente nos quede un podcast antes de las vacaciones.
Así es. Y la temporada de premios, pues después
no. Y la temporada de premios. ¿Este año vuelve a febrero o seguirá en abril? ¿Alguien sabe?
No tengo la más remota idea, así que ahí vamos.
Están
a
tener viendo cómo evoluciona lo del Omicron en esos tanques.
Sí, porque está como la escoba, ¿no? Está en todas partes. Está como, hay un rebrote brígido, peor que, o sea, como el año pasado. Está muy complicado.
De contagios diarios, compadre.
Estados Unidos.
Sí. Y veremos qué nos depara este año, si se empiezan a armar definitivamente los spin-offs Serietoscopio con Bárbara y Marisa, Hater Gonna Hates con Keno y Marisa. Todos los spin-offs tendrán a Marisa entretenida ahí.
La vamos a ocupar.
Sí, así que veremos qué sale. Así que ahí, para que se prepare.
Así que se nos cuidan, son 12 para la 1, mañana hay que trabajar, así que nos despedimos. Un abrazo para todos.
Chao.
Chao, chao, gracias.